Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que todavía no se han acostado, los que un sábado tan tempranito están buscando noticias. Tenemos por delante un sábado en buena parte de la península con buen tiempo. A mediodía vamos a tener en el centro de la península pues temperaturas en torno a los 17, 18 grados. En la zona noroeste habrá nubes y alguna precipitación, alguna lluvia. Y a lo largo del día mejorará el tiempo y tendremos un domingo espectacular. Esta mañana de sábado buscamos consuelo en las encuestas de la segunda vuelta de las presidenciales francesas. Buscamos consuelo en esa previsión de que Macron va a ganar las elecciones mañana. Salvo sorpresa mayúscula, Macron va a ganar con un 62% de los votos. Las últimas encuestas, al cierre de la campaña electoral ayer, aumentaban su ventaja sobre Le Pen, que se quedará en el 38%. Digo que buscamos consuelo porque va a ser un freno al populismo. Y buscamos consuelo porque en las primarias del PSOE el populismo avanza. Ayer conocimos los datos definitivos de la recogida de avales. Recogida de avales que se ha convertido en una primera vuelta de las primarias del PSOE que va a tener lugar el 21 de mayo. Y esos datos definitivos de los avales confirman los que tuvimos el jueves y confirman que en las primarias del PSOE hay un claro ganador, Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Susana Díaz gana por poco. Ahora razono esta afirmación de que Pablo Iglesias es el ganador de las primarias del PSOE. Susana Díaz gana por poco, saca una diferencia a Pedro Sánchez de en torno a 6.000 avales. Susana Díaz cuenta con 59.390 avales y Pedro Sánchez con 53.117. Pachi López se queda con 10.866. Durante todo el día de ayer se estuvieron anulando aquellos avales que no eran válidos, los que estaban repetidos. Pachi López se convierte en el tercero que decide y que ha rechazado la oferta de unirse a Sánchez. Ayer Sánchez lanzó una OPA proponiéndole a Pachi López que se uniera a su candidatura.
Sería un honor, un orgullo compartir camino para hacer del Partido Socialista un partido de izquierdas, creíble, coherente, abierto a la participación de la militancia el próximo día 21 de mayo.
Y esta fue la respuesta de Pachi López.
No voy a hacer apaño, no voy a hacer pactos oscuros, que vamos a defender nuestros principios hasta el final.
Propuesta de Sánchez, respuesta de Pachi López. Susana ha ganado con el apoyo del partido, con el apoyo de todo el aparato del partido por la mínima. Y ayer, claro, Susana pensó que tenía que cambiar de estrategia, que tenía que ser más agresiva. Desde Ibiza, Susana criticó a Sánchez por contentarse con ser segundo y dijo que es la tercera vez que está contento por ser segundo. Susana Díaz eleva el tono frente a un Pedro Sánchez que efectivamente tiene el récord de haber cosechado los peores resultados en dos elecciones generales y que de momento está segundo en las primarias. Ya veremos qué sucede cuando el 21 de mayo se vote de verdad. Los avales se otorgan en público. No, el acto de avalar a uno de los candidatos no es un acto secreto, el voto sí. Y aquí hay dos interpretaciones. Hay quien dice que cuando el voto sea secreto, pues Susana va a tener más votos, y hay quien dice que como el voto es secreto, pues Pedro Sánchez tendrá más apoyos porque en realidad la presión del aparato se ha notado mucho. Bueno, es difícil saber cuando llegue el voto privado si ese voto privado secreto beneficia a Pedro Sánchez o a Susana. El caso es que hay altas posibilidades de que Pedro Sánchez gane estas primarias. Hasta que se produjo la recogida de los avales, bueno, el pronóstico era que Susana Díaz iba a ganar con amplio margen, teniendo en cuenta el apoyo de todo el aparato, de todos los varones. Pero ahora lo que se intuía, que Pedro Sánchez tiene opciones, se ha confirmado y más que confirmado. Y han visto ya cómo reacciona Susana Díaz, ¿no? Con agresividad. Claro, Susana Díaz se está equivocando de estrategia, digámoslo claramente. Susana Díaz quería convertir las primarias en un paseo triunfal. Susana Díaz saltó tarde, hizo candidatura tarde. Susana Díaz ha mostrado sobre todo un músculo del aparato, y la recogida de avales muestra que Susana Díaz tiene muchos menos apoyos de los que pensaba. El equipo de Susana Díaz quería arrasar con los avales y se ha encontrado con una militancia dividida, con una militancia que en muchos casos no sigue ni al aparato ni a sus líderes autonómicos. Mucha militancia quiere el no es no de Pedro Sánchez. Mucha militancia quiere un PSOE que camine de la mano de Podemos. La recogida de avales nos da un retrato del PSOE dividido territorialmente, pero no solo. Dentro de cada federación también hay una división importante. Susana arrasa en Andalucía, pero ganando en Castilla-La Mancha, en Extremadura o en Madrid, no arrasa. O sea, en esas federaciones Pedro Sánchez está muy, muy cerca. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo hay una división geográfica, sino que dentro de las propias federaciones el partido está partido por la mitad, valga la redundancia. Sánchez gana claramente en Cataluña, en Valencia y en Baleares. El norte y Levante es claramente para Sánchez. Miren, si el 21 de mayo gana Pedro Sánchez, es probable que se acabe la legislatura. Porque Pedro Sánchez lo ha dicho por activa, pasiva y perifrástica. Está por el no a Rajoy, o sea que estaría dispuesto seguramente a apoyar la moción de censura que plantea Podemos. O simplemente el PP puede convocar elecciones. Claro, esto significa un vuelco respecto a lo que hemos tenido en los últimos meses. En los últimos meses, la gestora ha facilitado la gobernabilidad y ha dado protagonismo parlamentario a los socialistas. Pero lo que muestran los avales es que muchos militantes del PSOE prefieren radicalismo. Así son las primarias, ¿eh? Así son las primarias, lo hemos visto en Francia. Las primarias son consecuencia de esta moda de la democracia directa. Se está mitificando la democracia directa con la consecuencia de que en realidad unos pocos deciden por todos. Porque esa es la verdad de la democracia directa. Democracia directa no es más democracia. Primarias, asambleísmo, en los mayorías de los casos supone atribuir a un pequeño grupo una sobrerepresentación, un plus brutal de representación, que se erige contra los votantes y contra la mayoría. Una buena parte de los militantes del PSOE quiere un PSOE más radical, quiere un PSOE más cerca de Podemos, quiere un PSOE de la mano de Pablo Iglesias. ¿Es eso lo que quieren los votantes del PSOE? No. Los votantes del PSOE son muchos más que los militantes. Pero esta moda de la democracia directa pone en manos de una minoría la decisión que tendría que ser tomada por los responsables del partido atendiendo y pensando en sus votantes. La democracia directa se utiliza para corregir, para decidir en nombre de una minoría algo que en realidad la base social o la mayoría real no querría. Sea cual sea el resultado de las primarias, Pablo Iglesias ya ha ganado estas primarias. O sea, Podemos, durante los últimos meses, ha hecho mucho ruido. Ha sacado el autobús, ha hecho muchos paripés, pero Podemos políticamente no ha hecho nada. El Parlamento no ha hecho nada. Podemos, cada vez que tiene que intervenir en el Congreso, tiene un problema. Porque no hace labor parlamentaria, porque no hace política. La política humilde, esa política de remangarse y trabajar en el Congreso, eso no lo hace Podemos. Y a pesar de que Podemos está estancado, a pesar de que Podemos no hace política, ha conseguido contaminar o colonizar la agenda del PSOE. Porque hay un importante grupo de militantes del PSOE que, lejos de la sensibilidad de centroizquierda de los votantes, esos militantes quieren un PSOE cerca de Podemos, que es lo que quiere Pedro Sánchez. Aunque ganase, aunque gane el 21 de mayo Susana, ya ha ganado Podemos. ¿Por qué? Porque el partido está dividido por el eje. Dividido por el eje. Lo que no está unido no lo unen las urnas. Aunque Susana se haga con la victoria, se va a encontrar con un partido dividido e ingobernable. El populismo avanza, ¿eh? O sea, el que Susana se haya quedado a 6.000 avales de Pedro Sánchez significa que el populismo avanza, al menos entre una buena parte de los militantes del PSOE. ¿Y esto qué significa? Es que hay mucha tela aquí en este asunto de las primarias del PSOE. ¿Esto qué significa? Que para hacer frente al populismo hay que desmontar la polarización y no pensar que la polarización puede dar réditos. Para desmontar al populismo hay que hacer algo más que gestión económica, hay que hacer algo más que gestión tecnocrática, hay que hacer política con mayúscula, hay que desmontar a este populismo con razones y sobre todo con hechos. Hay que desmontar con hechos la tesis de que el país, España, está en manos de una trama. Porque de otro modo el populismo avanza y contamina todo. La buena parte de los militantes que han votado a Pedro Sánchez, si no todos, han votado a Pedro Sánchez porque quieren un no a Rajoy rotundo. Es decir, porque han sido, digamos, contaminados por la agenda de Pablo Iglesias. Si no se cambia, se modifica la respuesta al populismo, el populismo sigue avanzando. Nos parecía que todo estaba solucionado, ¿no? Un gobierno estable, salen adelante los presupuestos, Podemos encapsulado en sus 5 millones de votos. No, 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 las cosas no son así. El populismo avanza y conquista al Partido Socialista. Y eso requiere otra respuesta. El caso de las primarias en el PSOE es paradigmático. Ya digo que nada que no esté mínimamente unido no lo unen las urnas. La democracia requiere un proyecto común en un país y en un partido. Y ese es el problema en este momento del PSOE. Que el veneno de Podemos ha entrado en el PSOE y ha roto el proyecto común. Y eso es lo que Susana Díaz no ha sabido ver tampoco. Pensaba que iba a ser un paseillo triunfal y que ese veneno inoculado por Podemos en el PSOE, ella lo resolvía con el apoyo del aparato. ¡No! También se equivoca Susana Díaz en la respuesta que da al populismo. No es cuestión de sacar músculo, no es cuestión de arrasar. Es cuestión de afrontar el populismo que se extiende como una mancha de aceite, ya digo, con razones y con hechos. Digo que nos consolamos con la previsible victoria de Macron mañana en las presidenciales francesas porque, ya digo, las encuestas muestran un avance en las últimas horas de Macron. Ayer Le Pen fue abucheada en la Catedral de Reims.
Hordas han venido a empujarme, a insultarnos.
Bueno, Le Pen se hace la víctima y el movimiento en marcha de Macron, ayer tras el cierre de la campaña electoral, denunció haber sido víctima de un pirateo masivo que ha llevado a la difusión en las redes sociales de informaciones de diversa naturaleza que se referían a datos secretos de este partido de Macron, de marcha. Macron defendió el cambio de la ley electoral.
Il faut rapidement, sans doute plus rapidement que
rápidamente, más rápidamente de lo que había pensado, llevaré a cabo la reforma de la ley electoral para introducir la proporcional antes de que acabe el año.
Si no se equivocan las encuestas, como digo, y la última vez no se equivocaron, Macron tendría el 62% de los votos y Le Pen el 38%. Se habría evitado el desastre. Pero ojo, que esto no es para tirar cohetes. Volvemos a lo de antes, ¿eh? A lo de el populismo de izquierdas o de derechas que se expande. Claro, que el 40% de los franceses estén dispuestos a votar a Le Pen, bueno, significa una grave crisis. Si se confirman las encuestas, habremos parado el golpe. Europa habrá parado el golpe. Pero un 40% de Le Pen, un 38% de Le Pen, significa que 4 de cada 10 franceses están por la opción del miedo, por la opción del muro, por la opción del no a Europa, por la opción de la xenofobia. ¿Qué le ha pasado a Francia? ¿Qué le ha pasado a Europa? Hace poco más de 27 años celebrábamos entusiasmados la caída del último muro, el muro de Berlín. Y ahora el 38% de los franceses quieren levantar otro muro y poner a todos los inmigrantes al otro lado de ese muro. Y en vez de reconocer que su educación republicana ha fallado y que eso está generando un radicalismo yihadista de gente que ha nacido en Francia, le echan la culpa al extranjero. ¿Qué ha pasado en Francia? ¿Qué ha pasado en Europa? Volvemos a lo de antes. Este es un populismo que no se responde solo con gestión económica. Miren, en Francia ha habido crisis, sí, pero bueno, una crisis que no ha tenido nada que ver con la nuestra, ¿eh? En Francia no han recortado prácticamente nada. O sea, no podemos abonar la tesis de que esa tesis tecnocrática, ingenua, liberal, de no, aquí lo que hay que hacer falta es que haya crecimiento económico y el descontento se acaba. No, el malestar francés, si uno mira las cifras y mira los datos económicos, ve que no es consecuencia de una situación económica. La crisis es más profunda que la crisis económica. Es que para muchos europeos hay muchas cosas que han dejado de ser evidentes. Hay muchos valores que construyeron Europa que han dejado de ser evidentes, que han dejado de estar en pie. Y de eso hay que empezar a hablar. Y no arroparse en mantas que no dan calor, mantas de tecnocracia que no resuelve las cuestiones de fondo. 663-100-109, nuestro teléfono para que manden sus WhatsApp. Y con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio les contamos otras noticias. Nueva Canarias pone precio a su voto.
El diputado Quevedo pide al gobierno inversiones de 500 millones de euros para Canarias a cambio de su apoyo a los presupuestos.
España condenada por las renovables.
Debe indemnizar con una multa de 128 millones a un fondo de inversiones extranjeros por el recorte del gobierno de Zapatero y después de Rajoy a las renovables.
Imputada también la mujer de Oriol Puyol.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, quiere que Ana Vidal Maragall aclare su participación como cotitular de dos cuentas en Andorra.
La fiscalía actuará si se consuma la compra de urnas.
La Generalitat sostiene que es legal preparar la compra de 12.000 urnas para el referéndum independentista. El gobierno y la oposición advierten que es ilegal.
Troitiño ya está en España.
El etarra extraditado ha llegado a Madrid desde Londres. Fue condenado a más de 2.700 años de prisión por una veintena de atentados. Salió después de cumplir una condena de 24 años.
Expulsada del instituto.
La niña que apuñaló a otro estudiante no puede ser investigada al tener 13 años. El chico de 14 se recupera y está fuera de peligro.
La policía encuentra el cadáver de una mujer en una maleta en Sevilla.
El detenido, pareja de la víctima, ha confesado el crimen. La mujer desapareció el pasado 23 de abril cuando se celebraba la comunión de la hija de ambos. No constaban denuncias previas por malos tratos.
Condenado por defraudador.
El Tribunal Supremo confirma dos multas al actor Javier Bardem de más de 150.000 euros por defraudar Hacienda durante los años 2006 y 2007.
Comienza la antepenúltima jornada de Liga.
Hoy juegan los dos aspirantes al título, el Barça en el Camp Nou ante el Villarreal y el Madrid en Granada. También este sábado, Atlético de Madrid e Eibar y en el el partido del viernes, Sevilla 1, Real Sociedad 1.
Previsión meteorológica detallada a cargo de Ana Palacios.
Poco a poco nos va a ir abandonando la inestabilidad de lluvias que ha cubierto estos últimos días la península. Hoy seguirá lloviendo por la mañana en algunos puntos del norte, en zonas de Galicia, también zonas del Pirineo. Por la tarde estas precipitaciones irán desapareciendo. También va a llover en Canarias.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Le Pen o Macron. Francia decide su futuro.
Ma première mesure comme président.
Réconcilier la France avec le monde.
Y Ángel Expósito viaja a París para vivir unas elecciones históricas.
Desde París arrancamos la tarde.
Con José Luis Pérez desde Marsella, con Asunción Serena en el minuto a minuto del recuento de votos.
Realmente aquí todo el mundo está muy pendiente.
Europa mira a Francia. Y este domingo y este lunes, el equipo de enviados especiales de COPE te lo cuenta desde París. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, referentes que se hacen hoy.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 11, 23, 41, 42, soles 6 y 8.
Eurojackpot, pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en haztedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno defiende su acuerdo con el PNV para sacar adelante los presupuestos. María Daván.
El gobierno rechaza que el acuerdo con el PNV suponga un agravio comparativo con el resto de las comunidades. Íñigo Méndez de Vigo recordaba que estas ya fueron compensadas al aprobarse el techo de gasto con un reparto adicional de miles de millones de euros.
Que no haya agravio comparativo alguno, que lo que hay, es una garantía que da el gobierno de inversión en todas las comunidades autónomas. Con la fijación del techo de gasto hubo una distribución ya importante, esos 5.386 millones de euros entre todas las comunidades autónomas, salvo el País Vasco, que está sujeta a concierto.
Méndez de Vigo aseguraba además que el acuerdo con PNV y Coalición Canaria responde al mandato de las urnas, mandato sin mayorías claras que obliga a los partidos a entenderse. El ministro pedía por ello que se dejen atrás las luchas partidistas y los prejuicios ideológicos y que la oposición se dé cuenta de que los presupuestos tratan de lo que interesa a las personas, entre otras cosas, de la sanidad y las pensiones.
El líder del PP vasco, Alfonso Alonso, pide al PNV prudencia al vender el pacto para no dar bazas a los que están contra el concierto económico. Elisa López.
Ante las críticas suscitadas fuera del País Vasco por los 1.400 millones de euros que el Estado devolverá a Euskadi en virtud al acuerdo del cupo, el presidente del PP Vasco ha pedido al Lehendakari que el PNV venda con prudencia el pacto porque alienta, de lo contrario, a quienes están en contra del concierto económico de Euskadi. Alfonso Alonso.
Que sean responsables y prudentes a la hora de vender el acuerdo. Es muy legítimo que su partido saque pecho, pero tengamos cuidado, porque esto es aprovechado también por aquellos que están en contra del concierto económico para dañarlo. Expliquemos que esto garantiza la solidaridad de los vascos con el resto del país. Yo he oído a algunos portavoces suyos que se jactan demasiado.
También reclama Urkullu que la moderación y los acuerdos de estabilidad no sean puntuales.
El PSOE ha presentado casi 2.000 enmiendas a los presupuestos. Reclama subir impuestos a fortunas, rentas altas y empresas para recaudar 9.100 millones más. Álvaro Echevarría.
Turno ahora para las enmiendas parciales. PSOE y Podemos han presentado miles de ellas, aunque de momento no han especificado exactamente en qué consistirán. Las líneas generales de las mismas las han explicado el socialista Pedro Saura y el diputado de Podemos, Segundo González.
Es que el ajuste tiene que venir por el lado de los ingresos y fundamentalmente no subiendo los impuestos a los trabajadores y a las rentas medias, sino subiendo los impuestos a los que más tienen.
Planteamos reducción, una reducción mínima a altos cargos, una reducción mínima del presupuesto de la Casa Real, pues son medidas que tienen un carácter muy simbólico y que no tienen una cuantía significativa para dotar otras partidas.
También PP y Ciudadanos han presentado enmiendas a sus propios presupuestos, aunque la mayoría de ellas van dirigidas a corregir el articulado de algunos puntos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertido de la intervención de la Fiscalía si se materializa lo que anunció la Generalitat, la licitación para adquirir urnas destinadas al referéndum soberanista.
Lo que hemos visto es un anuncio de un anuncio Si eso se traduce en hechos, sin duda alguna la Fiscalía intervendrá. Yo quiero volver a hacer un llamamiento a la cordura, a que no es posible saltarse la ley.
Esa es la reacción del Gobierno después de que Oriol Junqueras haya confirmado la decisión de licitar la adquisición de las urnas para el referéndum. Lucas Estela.
La Generalitat defiende la compra de las urnas. Meritxell Borràs, consejera de Gobernación, asegura que son plenamente competentes para este tipo de compra y no se entendería represalias del Gobierno central porque es absolutamente legal.
Y forma parte de las nuestras competencias.
Forma parte de nuestras competencias. Yo no entendería que hubiera una actuación del Estado contra una acción que está bajo la legalidad vigente. Nosotros estamos avanzando en la homologación de empresas para poder disponer de urnas, unas urnas que nos deben dar la posibilidad de hacer todos estos procesos.
La posibilidad de hacer todos estos procesos.
El acuerdo para la compra se cerrará en junio y, según la consejera de Gobernación, estas urnas servirán para elecciones catalanas, consultas y procesos participativos. En concreto, se quieren encargar 8.200 urnas de metacrilato para procesos electorales y 4.000 de cartón para procesos participativos. Por su parte, el vicepresidente Oriol Junqueras encuentra lógica la compra de urnas porque hay, dice, muchas elecciones. Según Junqueras, esta es una señal inequívoca del compromiso del gobierno catalán con el referéndum.
Críticas de la oposición en Cataluña a esa decisión de comprar urnas para un referéndum que no se va a celebrar. Yolanda Bernal.
El PSC denuncia que la compra de urnas es un gasto ilegal e innecesario. El socialista Miquel Iceta dice que el problema no es si las urnas son de cartón o metacrilato, sino que no se puede hacer un referéndum. Ciutadans espera que el Estado mueva ficha y el PP advierte a empresas y funcionarios del riesgo de colaborar con el referéndum. Xavier García Albiol es el presidente del PP catalán.
Y si se llega a producir esta situación, no les quepa la menor duda que estas empresas, estas personas, estos funcionarios o estos políticos van a tener graves problemas con la justicia.
La CUP, en cambio, avala la compra de urnas, pero insiste en exigir fecha y pregunta para el referéndum.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
España ha perdido el primer arbitraje de la Corte Internacional por los recortes aprobados y aplicados a las renovables. Joaquín Vidmanos.
La última reforma eléctrica recortó las cuantiosas primas a las energías renovables aprobadas en el gobierno Zapatero y muchos fondos de inversión extranjeros decidieron llevar a España ante el CIADI argumentando inseguridad jurídica. El primer laudo que ha dictado el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial ha fallado contra nuestro país. Da la razón a una firma con 3 plantas termosolares en Extremadura y en Castilla-La Mancha. Nos condena a pagar 128 millones de euros. Sobre la mesa quedan una treintena de reclamaciones y el resto va en la misma línea, nos podría costar mucho dinero. Los productores nacionales esperan que esto abra la vía a que también ellos reciban compensaciones. José Donoso es director general de la patronal fotovoltaica UNEF.
También es importante que pudiera abrir la puerta a que no solo los demandantes internacionales sean los que recuperen su inversión o parte de su inversión, sino que también los de los afectados españoles, sobre todo los pequeños afectados, puedan recuperar parte de los recortes que se les ha realizado.
Pero el gobierno ya ha dicho que el laudo del CIADI no se puede extrapolar y afirma que la decisión no cuestiona la reforma eléctrica.
La bolsa en máximos, Fernando Mañuco.
La semana ha sido muy positiva en las bolsas. El índice IBEX 35 ha reconquistado con holgura la cota de los 11.000 puntos, un nivel que tocó por última vez a comienzos de agosto de 2015. Los inversores han cotizado los buenos indicadores económicos que se han ido publicando en la zona euro y también en Estados Unidos, donde la tasa de paro ha bajado hasta el 4,4%. Es su mejor nivel desde mayo del año 2007. Ha sido una buena semana para Telefónica, para Inditex y también para los grandes bancos. Solo han flojeado las empresas acereras y es que han bajado los precios de las materias primas. El petróleo, por ejemplo, se paga a menos de $50, que es mínimo de este año. En los demás mercados, el euro se cambia claramente por encima de $1,09. La prima de riesgo de España ha bajado hasta 115 puntos. El Tesoro español ha colocado esta semana 4.700 millones de euros en deuda con vencimiento a medio y largo plazo y con rentabilidades inferiores a la subasta precedente. Y sigue mejorando la prima de riesgo de Francia a la espera de la segunda vuelta de las presidenciales en aquel país. Se sitúa ya por debajo de 40 puntos cuando estaba en 80 hace solo un par de meses. Los mercados apuestan por la victoria del candidato centrista Macron. En caso contrario, seguramente se producirán grandes convulsiones en los mercados de divisas y también en los de acciones.
Thank you. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que tienen el buen gusto y el buen criterio de estar ya despiertos. Tenemos por delante un día con lluvias, no lluvias generalizadas, lluvias en el sistema central y en el norte. En el resto de España vamos a tener sol y buenas temperaturas. Y estamos con la resaca de haber recontado los avales del PSOE. Avanza el populismo. Pedro Sánchez se queda muy cerquita de Susana Díaz en el recuento de avales. Vamos a contarle más cosas con la ayuda de Ana Castellano. El equipo de Macron denuncia un ciberataque.
Afirman que documentos y contratos privados han sido difundidos en redes sociales. Además, denuncian la publicación de noticias falsas con el fin, dicen, de desestabilizar las elecciones. Por su parte, Marine Le Pen ha tenido un cierre de campaña amargo. Hoy jornada de reflexión mientras Emmanuel Macron es el favorito en los sondeos.
La oposición llama a las mujeres venezolanas a marchar contra la represión.
La oposición dice que no dejará las calles a pesar de los 37 muertos y más de 700 heridos. Lilian Tintori ha pedido a las mujeres que salgan a la calle en las marchas de este sábado.
En la mano, un papel que diga no más represión. Vamos vestidas de blanco. No queremos más represión. No más dictadura. Arriba la mujer venezolana.
Además, Tintori ha asegurado en una radio local que le han prometido que este domingo podrá ver a su esposo Leopoldo en la cárcel de Ramo Verde.
El niño apuñalado en Madrid se recupera de las heridas.
El menor se encuentra fuera de peligro después de que una compañera de clase le asestara 5 puñaladas. La chica ha sido expulsada del colegio y este ataque no tendrá consecuencias penales para ella al ser menor. Al parecer, los chicos habían mantenido una relación sentimental.
Belén Collado nos cuenta las cosas del fútbol.
Nueva jornada de finales para Real Madrid y Barça en la lucha por la Liga. Más asequible parece que lo tiene el Real Madrid ante un Granada ya descendido para que el que Zidane seguramente tire de su equipo B. El Barça jugará antes ante un Villarreal que se lo puede poner complicado. Luis Enrique sí que no puede prescindir de sus titulares, pero no cree que haya mucha diferencia entre los banquillos de los dos equipos.
Al margen de resultados, ¿tienes la sensación, como quizá tiene mucha gente en lo que es el fondo de armario, jugadores habitualmente suplentes, han aportado más cosas, por ejemplo, los futbolistas del Madrid que no los tuyos?
No.
La jornada de hoy empieza a la 1 del mediodía con el Sporting Las Palmas y a las 4:15 Atleti Eibar. Los de Simeone esperan seguir en la tercera plaza, pensando también en la remontada en Champions. Y este fin de semana las motos llegan a Jerez en el Gran Premio de España. Dani Pedrosa hizo ayer el mejor tiempo en los entrenamientos libres, Lorenzo quedó cuarto y Márquez solo pudo ser decimocuarto. Hoy jornada de calificación a partir de las 2:10. Y hoy también tenemos segunda etapa en el Giro de Italia. El austriaco Porsche Berger lidera por el momento la pelea por la maglia rosa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis, está José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, tenemos muchos temas encima de la mesa. Vamos a ver, José Luis. Primero, portal de transparencia de la Conferencia Episcopal Española, con todos sus números ahí, que, hombre, quizá es más oportuno que nunca, ¿no? Porque, bueno...
Ya lo creo.
Está el tema muy revueltillo, hombre, también, por algún lado.
También hay que decir que esto no cae como un meteorito ya, del
que
cielo.
Que se viene haciendo un ejercicio de transparencia desde hace mucho tiempo.
Desde hace mucho tiempo y se viene avanzando, y esto quizás es el colofón visual que va a permitir a cualquier persona pues conectarse y entrar a golpe de clic en un portal de internet que no va a estar metido, digamos, dentro del portal de la Conferencia Episcopal, sino que va a tener autonomía propia y que va a dar toda la información de qué es lo que la Iglesia recibe, cómo lo usa y también en los estudios del impacto social de todas estas iniciativas, ¿no?, y actividades que la Iglesia lleva a cabo en todas sus dimensiones.
Pero es de acceso general. O sea, yo tengo,
absolutamente.
Yo entro en una dirección de un sitio web.
Transparenciaconferenciaepiscopal.es.
Y ahí sé en qué se gasta cada euro.
Evidentemente. Pero además con una presentación pues interactiva, donde se van a poder hacer preguntas, donde se van a poder hacer sugerencias y donde, ya te digo, no solamente la cuestión de los números, sino también análisis de impacto social, pues por ejemplo, pues desde las catedrales a la enseñanza religiosa escolar, a la administración de los sacramentos, a todo el tema que tiene que ver con el ámbito de la caridad, las misiones, etcétera, etcétera. Además, bueno, pues con una presentación atractiva, moderna, visual, etcétera.
Los ingenieros entendéis bien los números, pero los de letras lo entendemos mal.
Los entendía antes, ahora ya los entiendo poco.
¿Verdad? Vamos a ver, tenemos al Papa entre dos viajes. La semana que viene visita Fátima, que está aquí al lado, que son, yo creo que son 5 horas y pico en coche.
Por ahí.
Y luego, aquí hablamos del viaje a Egipto cuando estaba produciéndose, pero no hablábamos del final del viaje a Egipto y de la rueda de prensa siempre sustanciosa en el avión de vuelta.
Así es.
Vamos a ver, José Luis, imagen general, porque, claro, fueron pocas horas, pero muy densas, con 3 discursos importantes, ya hablamos alguno de ellos, con una misa masiva, y con alguna intervención sobre, además, alguna cuestión venezolana que está muy en la actualidad. Tú, ahora que tenemos una cierta perspectiva, ¿qué imagen tienes de ese viaje de Egipto?
Bueno, yo creo que ha sido, y lo ha reconocido creo que prácticamente todo el mundo, un éxito total. Es verdad que aplicar al ministerio del Papa, que al final es el testimonio de la fe, la palabra éxito, pues tiene su ambigüedad, ¿no?
Ya.
Pero en términos de una valoración, de un análisis externo, yo creo que el viaje del Papa ha sido un éxito total en las 3 dimensiones que tú has dicho. O sea, ha sido un viaje valiente, ha sido un viaje oportuno. Egipto, por muchos motivos, como tú sabes, es un poco un espejo, es un poco un precipitado de todas las crisis que en este momento se están viviendo, especialmente en ese entorno del Medio Oriente. El Papa ha realizado un gesto de una, digamos, de una apertura, de una valentía y de una iniciativa que al mundo musulmán, que no esté absolutamente contaminado por un radicalismo absoluto, que lo hay, pero al mundo musulmán le ha dejado los ojos abiertos, boquiabiertos. O sea, yo creo que esa iniciativa del Papa es una siembra, en realidad es una siembra sobre siembra, es decir, que es un camino que se está haciendo, pero que va a tener unas consecuencias enormemente positivas. Ese abrazo con el gran imán de Al-Azhar, esa declaración común, juntos proclamamos que de ningún modo jamás la religión puede ser. Luego el Papa ha aprovechado, por ejemplo, pues para decir que la respuesta a este problema del fundamentalismo no es la privatización de la fe, no es el secularismo, no es el laicismo occidental, por así decir. Yo creo que eso también es evidentemente importante. Después, la dimensión ecuménica del viaje ha sido enorme. No llegamos a comentar.
Danos aquí el análisis.
La declaración común
que firmaron Tuadros y
Francisco
sobre el bautismo.
Contiene un elemento que incide en una cuestión dolorosa, que es la pretensión de rebautizar a los creyentes ortodoxos. Exacto, que proceden de otra iglesia y que, por ejemplo, se casan con un copto o con una copta ortodoxa. Ahí se muestra un camino. ¿Cuál es el camino? El camino es el reconocimiento franco, total y cordial de que ambas iglesias profesan la misma fe, tienen los verdaderos sacramentos. Es verdad que no viven aún la plena comunión, eso es cierto, pero que por tanto no tiene ningún sentido someter a esta humillación y a esta sospecha a los miembros de otra iglesia hermana. En esta declaración esto se dice como un ideal a alcanzar, como un intento en el que se deben implicar todos los protagonistas de ambas iglesias. Ni siquiera es una decisión, diríamos, canónica que tendría que tomar, por ejemplo, en Egipto el sínodo de la iglesia copto-ortodoxa. Nada más firmarse, y esto era previsible, algunos exponentes del sínodo copto-ortodoxo han manifestado su malestar y su protesta.
Es que, hombre, los queremos mucho, pero ahí hay algunos que son un poco reticentes.
Ahora,
es un problema histórico.
Es un problema histórico. Sí, esta decisión que se ha tomado y esta formulación va a ayudar, con el tiempo, evidentemente, a deshacer.
Ahí lo interesante es que Tuadros está liderando un proceso muy de diálogo.
Yo creo que eso es evidente, el paso adelante que ha dado la Iglesia copto-ortodoxa, y este gesto, la reacción que ha habido, por ejemplo, de los coptos católicos, nos lo esperábamos, pero hay que seguir caminando en la dirección que marca esta declaración.
No es fácil. Fátima, vamos a ver, que Fátima está a la vuelta de la esquina, son también 24 horas o algo menos.
Un poco más, el Papa llega llega la tarde del viernes próximo,
sí.
Pasa la noche allí porque sabes que bueno está la procesión de las sí. de las antorchas, que es
una cosa con una gran tradición,
una gran tradición,
muy arraigada.
Los papas anteriores también lo han hecho. Sí. Entonces, Francisco va a participar en todas esas celebraciones y luego la gran misa en el día en el que se cumplen los 100 años de las apariciones en Cova de Iría con la canonización de los dos pastorcitos, Francisco y Jacinta. Queda el caso de Sor Lucía, que ha muerto hace poco y que por tanto su proceso, pues lógicamente, tiene que seguir su propio recorrido. Los obispos españoles esta semana, a través de su comité ejecutivo, han hecho público un mensaje al pueblo de Dios en España sobre el significado de esta celebración y también porque es que Fátima, aunque es un acontecimiento de dimensión mundial, es verdad que sobre España pues tiene irradia, o sea, un influjo muy especial. Va a haber muchísimos peregrinos españoles, los obispos españoles van a hacerse presentes en número importante y en su cabeza, en su presidencia, durante esta canonización, durante todas estas celebraciones, y sobre todo subrayar cuál es el punto central, porque
¿y cuál es?
Es curioso que todos los papas, como subraya el mensaje de los obispos, han sido peregrinos a Fátima, tuvieran la formación, la sensibilidad y el momento histórico en el que estuvieran. Todos han de algún modo se han sentido ligados a Fátima desde hace 100 años. Fátima no es no son visiones apocalípticas, no son fantasías para debates de salón sobre lo que queda, lo que no queda, lo que se ha desvelado. A mí me parece
secreto
que
arriba, secreto abajo.
Todo eso es un poco perder el tiempo.
Ya.
A estas alturas, además, después de la intervención que el gran cardenal Ratzinger en su momento realizó por encargo de San Juan Pablo II. Lo importante es que en un mundo crecientemente descristianizado, que ha visto las grandes conflagraciones mundiales, que ahora ve el yihadismo, la crisis, el éxodo de los refugiados, hay un mensaje a través de María, de la humanidad de María, tan cerca al hombre que necesita una presencia tierna, sencilla y elemental, es decir, Dios sigue con el hombre, Dios llama a la conversión es posible, la historia no está perdida, no hay un determinismo que la lleve al precipicio, Dios sigue comprometido con el hombre, y al hombre ¿a qué se le invita? A la conversión, a volver sus ojos. ¿A través de qué? A través de cosas elementales, de la oración del rosario, de esta devoción a la Santísima Virgen, que paradójicamente, tantos la habían descartado ya en un cierto catolicismo adulto, supuestamente o presuntamente adulto, y ahora resulta que puede ser el camino sencillo para tanta gente que se ha alejado o que no conoce. Bueno, yo creo que eso es lo esencial.
Hablaremos aquí
y
despacio
de contar, claro.
Claro, porque ya el sábado nos pillará. Él tiene una intervención el viernes por la tarde.
Ya hay alguna intervención el viernes por la tarde, aunque claro, lo
es
fundamental será el sábado.
Ya, pero no es una visita de discursos, digamos, sino de celebraciones.
Eso,
¿no?
Sí, pero bueno, a ver, ahora mismo no recuerdo, pero tres o cuatro intervenciones del Papa sí que va a haber. Por supuesto, la gran humilía.
Ya.
Luego también hay un encuentro con los obispos portugueses. Bueno,
no es solo la celebración. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
ABC te trae los grandes directores del cine en edición coleccionista. 10 volúmenes que contienen el DVD de la película, más un libro inédito con fotos del rodaje, anécdotas y curiosidades, análisis del reparto y filmografía del director. Domingo 7, primera entrega, Marte de Ridley Scott, por solo 9,95 euros con ABC. Los españoles a estudio. ¿Nos sentimos acomplejados con nuestros vecinos europeos? ¿Tenemos la mejor comida, el mejor clima y el mejor ambiente? ¿Y los peores horarios? ¿Somos realmente tan diferentes? 13TV estrena un nuevo InfoShow, un experimento sociológico que termina con un apasionado debate. ¿Spain is different o no? Con José Luis Pérez. Estreno mañana a las 10 de la noche en 13TV. 13TV. Me gusta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. Donald Trump viajará a Bruselas el próximo 25 de mayo. Bruselas, José Luis, consejero.
En principio solo iba a venir a Bruselas para la cumbre de la OTAN, la primera desde que Donald Trump es presidente de los Estados Unidos. Finalmente también se reunirá con las instituciones europeas. Según hemos conocido, en las últimas horas mantendrá encuentros con Donald Tusk, presidente del Consejo, y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea. Por lo tanto, el próximo 25 de mayo será un día intenso en la capital comunitaria. Parece que Europa Europa y los Estados Unidos quieren acercar posturas en los últimos meses. No podemos olvidar que nada más ser elegido presidente de los Estados Unidos se produjeron una serie de desencuentros. Algunos dijeron que Donald Trump era un peligro para el mundo. La situación se normaliza, al menos por el momento. Veremos cómo termina todo a finales de este mes de mayo.
El paro en Estados Unidos se sitúa por debajo del 5%. Washington, Juan Fierro.
La economía estadounidense creó 211.000 nuevos puestos de trabajo durante el pasado mes de abril, una cifra que supera las expectativas de los analistas. Tras este incremento, la tasa de desempleo se sitúa en los Estados Unidos en el 4,4%, la más baja de los últimos 10 años, se sitúa en niveles previos a la crisis económica. Los sectores de la sanidad, el financiero y el manufacturero fueron los sectores que crearon más número de empleos. El dato de abril mejora sensiblemente el dato del pasado mes de marzo, donde solo se crearon 79.000 empleos, y confirma la declaración de la Reserva Federal, que afirmaba que la ralentización económica de los primeros meses del año sería transitoria.
Rafael Correa se reúne en Cuba con Raúl Castro. María Berza.
Fue la última visita de Rafael Correa a Cuba como presidente de Ecuador. Allí recibió el título honoris causa de la Universidad de La Habana y otros galardones, además de rendir un homenaje ante las tumbas de Fidel Castro y José Martí en el cementerio de Santa Efigenia, en Santiago de Cuba.
Cuba siempre nos dio su mano franca. Fidel siempre nos la dio. En vida, Raúl nos la sigue dando. Y Martí, desde la eternidad, también nos la extendió.
Correa, que está a punto de dejar la presidencia después de una década en el poder, defendió el modelo de gobierno socialista que, a su juicio, dejó un Ecuador más justo y solidario. El ecuatoriano, sin embargo, eludió pronunciarse a fondo sobre la situación en Venezuela, que ya ha dejado más de 30 muertos, y se limitó a criticar a la oposición y alentar a la izquierda para que recuperara el espacio perdido.
Primer vuelo del primer avión de gran tamaño para pasajeros de construcción completamente china. Pablo Medíez.
El primer avión de construcción china, que empezó ayer sus vuelos de prueba en Shanghai, amenaza al duopolio de la europea Airbus y la estadounidense Boeing en el mercado aéreo internacional. Con una capacidad máxima de 168 pasajeros y 5.555 kilómetros sin repostar, el C-919 costará la mitad que sus rivales, el Airbus A320 y el Boeing 737. Este nuevo avión ha sido construido por una corporación con empresas estatales y privadas que ya ha recibido 573 pedidos de 23 clientes. Menos una compañía aérea tailandesa, los demás son aerolíneas estatales chinas y financieras de este país al servicio del autoritario régimen de Pekín, que ha convertido al C-919 en una cuestión de Estado. Debido a su crecimiento económico y al auge de su clase media, China necesitará 6.300 nuevos aviones en los próximos 20 años. Para entonces se calcula que el mercado aéreo mundial generará unos 2 billones de euros gracias a los países emergentes, un vasto mercado donde China quiere vender 2.000 aparatos de este primer avión de producción propia, pero en el que la mayoría de su tecnología es extranjera.
200 años después encuentran la pezuña perdida del caballo de Napoleón, corresponsal en Londres, Iván Alonso.
Han tenido que pasar más de 200 años para que uno de los caballos más famosos de la historia, Marengo, el corcel que montaba Napoleón, vuelva a erguirse por completo de nuevo. El esqueleto de este semental blanco se mantenía intacto en el Museo Nacional del Ejército en Sarhus, en Reino Unido, pero le faltaba una pieza, uno de sus cascos delanteros. Con él, su último dueño se hizo una pequeña cajita de plata que acabó perdida. Pues ahora, más de 2 siglos después, ha sido un exoficial británico quien la ha hallado y se encontraba dentro de un cajón de una casa de campo en Norfolk, al este de Inglaterra. Una propiedad que pertenecía a un teniente coronel que fue el que compró a Marengo en primer lugar al ejército británico después de que este lo capturara en una de las batallas más famosas de la historia, en Waterloo, frente a los soldados de un derrotado Napoleón.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Aquí estoy, envíame.
El Papa pide a los jóvenes que respondan con alegría a la llamada de la vocación y se entreguen a los demás. El domingo 7 de mayo, la Iglesia invita a rezar por las vocaciones consagradas y por las vocaciones nativas.
Que empujados por el Espíritu se muevan cada vez más personas que sepan proclamar: aquí estoy, envíame.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Banco Popular ha perdido 137 millones hasta el mes de marzo. El grupo chileno Luxid anunció la compra de un 3% de la entidad. Belén Miguel.
137 millones de euros perdió el Banco Popular en el primer trimestre del año. Y para dar cuenta de estos resultados, ayer comparecía por primera vez el nuevo consejero delegado Ignacio López Asiaín.
Este trimestre presentamos una cuenta de resultados con una pérdida de 137 millones de euros. Es evidente que este resultado para el equipo de gestión no nos deja satisfechos y que intentaremos volver a la senda de la rentabilidad lo antes posible.
Aunque su intención era no hablar del pasado, finalmente acabó señalando algunos errores del anterior equipo gestor.
Popular emitió un plan de negocio hace un año para ir a una ampliación de capital que en los meses siguientes se demostró, no sé si insuficiente o inexacto o incorrecto, y eso ha generado falta de confianza.
Así que lo primero es recuperar esa confianza, después decidir la estrategia a seguir. La ampliación de capital solo para institucionales es una alternativa y sobre una posible fusión reconoce solo conversaciones informales.
Si hay algún acercamiento sobre un tema serio, con contenido, etcétera, le digo que no. Ahora, que haya conversaciones de almuerzo, las ha habido y además todo el mundo habla con todo el mundo.
El objetivo del Popular es cerrar con beneficios este 2017.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al reparto de fondos para las políticas activas de empleo. Álvaro Cotelén.
En total se va a repartir un 5% más que el pasado año y podría ser más, asegura la ministra de Empleo, Fátima Báñez, si se aprueban los presupuestos.
Estamos hablando de 1.893 millones de euros, lo que supone un 5,14% más que el año 2016. Si se aprobaran los presupuestos, se aumentaría esa cifra hasta el 12,7%.
20 millones y medio irán a programas de formación profesional, 72 a fomento del empleo y 129 para que los parados de larga duración encuentren cuanto antes trabajo. El reparto, recuerda Báñez, se ha hecho en función de los resultados obtenidos en las políticas del pasado año.
La evaluación de las políticas activas en función de los resultados y en función de esos criterios técnicos y evaluables se han hecho esta distribución de fondos.
Precisamente por no cumplir con esos objetivos, Andalucía conseguirá un 3% menos que en 2016, aunque seguirá siendo la región que más dinero recibe en políticas activas de empleo con 358 millones. La sigue Cataluña con 299 y Madrid, que se lleva 241. La que menos va a recibir, La Rioja, que no llegará a los 11 millones de euros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Expulsada de forma cautelar del Instituto de Vicálvaro la niña de 12 años que apuñaló a un compañero. El herido se recupera de la agresión. Ángel Correas.
La menor ha sido expulsada cautelarmente y se le ha abierto un expediente. La chica se abalanzó sobre su compañero y le dio 5 puñaladas con un objeto punzante. Le hirió la espalda y el brazo con el que trató de protegerse en una situación que ocurrió en segundos en el pasillo del centro y que paró uno de los profesores. Dos de las heridas eran más profundas y fue trasladado al hospital. Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, ha explicado aquí en COPE que por su edad las consecuencias penales sobre esta niña se reducen bastante.
Se puede solicitar a sus padres es una responsabilidad de naturaleza civil para intentar reparar los daños que haya producido, pero es una cuestión puramente civil, es decir, de mera indemnización por esos daños, pero desde el punto de vista penal no se activa ningún mecanismo.
No está claro qué motivó el incidente, pero los chicos pudieron haber tenido una relación que acababan de terminar.
Bueno, el derecho no puede solucionar esta situación, pero claro, algo habrá que hacer, porque este tipo de violencia entre jóvenes, más que jóvenes, son niños. Pues es un desastre, y interroga sobre cómo estamos educando. En la Comunidad de Madrid salen adelante los presupuestos. Diego Martín.
Pese a la ausencia de la diputada del PP, Elena González Moñús, de baja médica, los presupuestos de la Comunidad de Madrid han salido adelante por un solo voto de diferencia. Este era el momento.
Consecuentemente, queda aprobada la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2017.
Entrarán en vigor el 1 de junio. En total se han aprobado 126 enmiendas de las más de 900 que se presentaban. El montante final de los presupuestos asciende a 18.535 millones, 626 millones más que el pasado ejercicio. Las partidas más cuantiosas irán destinadas a sanidad, educación, políticas sociales y empleo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Según ha podido saber la cadena COPE, la Audiencia Provincial de Zaragoza ha sobreseído la causa por la que fue llamada a declarar el pasado mes de marzo el arzobispo de Zaragoza, Enrique Pérez.
Los tribunales consideran que no queda justificado que se cometiera delito alguno, como argumenta la denunciante María del Carmen Amador y el ex juez Roberto Ignacio Ferrer, por la intervención del ordenador del puesto de trabajo de la primera, a raíz de la sospecha de que filtraba a terceros datos confidenciales sobre procedimientos escritos canónicos y enviaba correos y mensajes de WhatsApp difamatorios contra el arzobispado. Según recoge el auto al que ha tenido acceso COPE, se trataba de un ordenador de trabajo que el arzobispado puso a su disposición para el desempeño de sus funciones y que, por lo tanto, su uso debería haberse ceñido a fines laborales. Ello significa que las tres personas investigadas, el arzobispo, el ecónomo diocesano y un perito informático, nunca debieron declarar en condición de investigados porque la audiencia considera que la actuación del arzobispado fue legítima, justificada y era la única forma de confirmar sus sospechas. De esta forma, la Audiencia Provincial de Zaragoza da la razón al arzobispado. La sentencia es firme y no cabe recurso alguno.
La lluvia de estrellas Eta Aquáridas tendrá su pico máximo de actividad la madrugada de este sábado a partir de las 4. Carmen Lavalle.
Es la lluvia de estrellas más importante de la primavera y estará activa hasta el próximo día 28, aunque su momento álgido ha tenido lugar esta madrugada. Hablamos de Eta Aquáridas, así llamada porque parece observarse en el cielo, en el lugar que ocupa la constelación de Acuario. En realidad, y según los expertos, no hace falta mirar a ningún punto fijo para poder contemplar este espectáculo celeste que resulta de la colisión de fragmentos del famoso y brillante cometa Halley con la atmósfera de la Tierra. Fernando Jauregui es astrofísico del Planetario de Pamplona.
Para verlas bien, lo fundamental es alejarse de las ciudades, buscar un cielo lo más oscuro posible y tumbarse boca arriba, porque lo importante al observar una lluvia de estrellas fugaces es abarcar la mayor cantidad posible de cielo.
La visibilidad en la península es buena a pesar de la luna creciente. En buenas condiciones se podrán contemplar de media un meteoro cada 10 minutos. Vuelan a 66 kilómetros por hora y no hace falta ni prismáticos ni telescopios, ya que se ven mejor a simple vista. El siguiente gran fenómeno de las 100 corrientes de estrellas visibles cada año tendrá lugar en agosto con las espectaculares Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo.
O sea que ha sido ya el punto más álgido de esta lluvia de estrellas. La Alianza por una Alimentación Saludable denuncia que muchos de los productos que venden beneficios para la salud en sus etiquetas en realidad no son nada saludables. Susana Moneo.
Los productos elaborados suponen ya en España el 70% de los alimentos con efectos muy nocivos. Javier Guzmán, director de la Alianza por una Alimentación Sana.
El 25% de las cardiopatías, o el 40% de cánceres como el de estómago, el esófago, el 40% de la diabetes.
Y estamos a la cabeza de la obesidad infantil. Piden una regulación de la publicidad porque la OMS señala que en España más del 50% de los anuncios de comida dirigida a los niños promocionan productos ricos en grasas, azúcares y sal.
Prohibición directa, como otros países de Europa, de la publicidad de alimentos insanos con perfiles nutricionales malos.
También el IVA cero para productos saludables.
La fruta, la verdura, las legumbres.
Y unas etiquetas más claras. Denuncian que muchos alimentos venden beneficios para la salud, pero esconden los ingredientes insanos.
Termina la Feria de Sevilla con discusión sobre la conveniencia o no de alargarla. Juancho Fontán.
La Feria de Abril de Sevilla llega hoy a su fin, una feria más larga de lo normal por la celebración de este año de domingo a sábado. 7 días de feria dan para muchos aciertos y muchos errores. Los sevillanos opinan al respecto.
Todo tiene su cosa, su lado bueno y su lado malo. Lado bueno para el comercio, para los ingresos de la ciudad. Lado malo, se hace demasiado largo. Se hace para los bolsillos de los que no disponemos de tanto, sí se hace un poco más largo.
En los primeros días la afluencia de público fue masiva. De hecho, el martes de feria prácticamente no se podía pasear por el Real. La gran presencia de carruajes de caballo hacía más complicado el tránsito. En el segundo tramo de la feria descendió la presencia de público, aunque por la tarde el Real volvía a acoger un gran número de personas. Esta noche acaba la Feria de Abril más larga de la historia de Sevilla con el Castillo de Fuegos Artificiales, que tendrá lugar a las 12 de la noche.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ceci García nos ha preparado la agenda cultural para este sábado.
El Teatro de la Zarzuela estrena hoy un singular montaje con dos piezas de Jerónimo Jiménez. Enseñanza Libre y La Gatita Blanca toman el patio de butacas sobre un enorme espejo y dejan a los espectadores en los palcos y en el escenario. El teatro se da la vuelta en un montaje de Enrique Viana. Daniel Bianco es el director del teatro.
Es una gran revista, exquisita, de calidad, de diseño, de interpretación y de música.
Mucha música para este fin de semana en el que celebramos a las madres. La Gran Chabel, dirigida por Albert Recasens, inaugura hoy una nueva edición del Festival de Música El Greco en Toledo. Será un escenario nuevo, el transparente de la catedral. También hoy la música de Arcángelo Corelli inaugura la 24ª edición del Festival de Música Antigua de Aranjuez. Y en el Teatro Real de Madrid, Adriana Varela interpretará tangos dentro del ciclo que arropa el estreno de la ópera Bomarzo. Música también para toda la familia. En Zaragoza se celebra durante todo el día el Spla Indoor en el Patio de Armas. Y en las Naves del Matadero, en Madrid, se celebra una jornada a favor de los refugiados. 5 asociaciones de padres y madres y la ONG Te Doy Mi Llave han organizado más de 60 actividades para toda la familia.
Siempre quise ir a Gelea, dejar un día.
Long Video actúa hoy en Santander dentro de su gira Salud y Rock and Roll.
Cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que con gran sensibilidad, con una muestra de inteligencia, han decidido aprovechar el día y están ya en pie o siguen desde la cama, que es también una forma inteligente de comenzar el día. Tenemos por delante un día con precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el sistema central occidental, en el oeste de Galicia y en Navarra. En el resto de la península vamos a tener sol y las temperaturas van a ir subiendo de tal modo y manera que mañana domingo tendremos un día de primavera espectacular. En esta mañana de sábado estamos reflexionando antes de votar en las elecciones presidenciales francesas en la segunda vuelta y las encuestas nos dan un consuelo. Las encuestas hablan de una victoria con más margen del que tenía hace unos días, victoria de Macron por el 62%. Es un consuelo después de lo que ha pasado en la recogida de avales de las primarias del PSOE. Parece que las encuestas en Francia apuntan a que se le va a ganar la batalla al populismo. Sin embargo, aquí en España, el recuento de avales muestra un avance del populismo dentro del Partido Socialista. Ayer, en el último día de campaña, Le Pen fue abucheada en la Catedral de Reims. Y el movimiento En Marcha, el movimiento fundado por Emmanuel Macron, denunció minutos después del cierre de la campaña que había sido víctima de un pirateo masivo y que ese pirateo había permitido que datos confidenciales fuesen difundidos por las redes. París, Asunción Serena.
Los candidatos a la presidencia de la República han tenido un fin de campaña muy diferente. Marine Le Pen ha sido abucheada por unos militantes de En Marcha y La Francia Insoumisa durante su visita a la Catedral de Reims. Hordas han venido a empujarme, a insultarnos. Mientras que Emmanuel Macron ha discutido plácidamente con la redacción de Mediapart precisando sus últimas promesas.
Il faut rapidement.
Rápidamente, más rápidamente de lo que había pensado, llevaré a cabo la reforma de la ley electoral para introducir la proporcional antes de que acabe el año. Los sondeos marcan para Emmanuel Macron una clara victoria, 24 puntos por delante de su contrincante, Marine Le Pen.
Pues ya han oído a nuestra corresponsal en París, las encuestas hablan de una victoria de Macron del 62%, Le Pen se quedaría con el 38%, aquí la incógnita es que qué porcentaje va a tener la abstención. Se para el golpe, ahora no es para tirar cohetes. Si se confirman las encuestas, todos respiraremos tranquilos, pero luego habrá que empezar a pensar qué ha pasado en Francia para que un 38% opte por la opción del miedo. Porque eso es Le Pen. Le Pen es el miedo al otro, Le Pen es el miedo a la globalización, Le Pen es el rechazo del proyecto europeo. Le Pen es la xenofobia. 38%, ¿eh? ¿Qué le ha pasado a Europa? ¿Qué le ha pasado a Francia? Hace no tanto, hace 27 años, estábamos celebrando la caída del último muro, la que separaba Europa Occidental de Europa Oriental, y ahora muchos franceses, muchos europeos quieren nuevos muros. ¿Qué nos ha pasado en estos años? Porque, ojo, la interpretación economicista o económica no es suficiente. O sea, Francia es verdad que ha sufrido la crisis como todos, pero nos reímos aquí de los recortes de Francia, ¿eh? En Francia prácticamente no ha habido recortes, ha habido mucha protesta, mucha movilización, pero recorte es lo que ha habido en Grecia, recorte es lo que ha habido en Portugal y en parte lo que ha habido en España, pero los franceses han cambiado muy poquito de estilo de vida. No se puede simplificar y decir, bueno, esto en cuanto haya expansión económica cambia. No. Algo más profundo, la crisis es más profunda que una crisis económica. Para que un 38% de franceses estén dispuestos a votar a Le Pen, dispuestos a votar una opción que les dice que en realidad el terrorismo, el yihadismo viene de fuera, cuando no es verdad, cuando el yihadismo es yihadismo francés, de gente segunda o tercera generación de inmigrantes a los que los valores de la República no les dicen nada. Porque este es el drama, que los valores de la República Francesa y los valores que levantaron Europa, pues tenemos que reconocerlo, se han quedado vacíos. No hay experiencia de esos valores. Ya digo, mañana, si se cumple lo que establecen lo que prevén las encuestas, bueno, tomaremos una copa de champán francés en este caso para que celebrar que hemos frenado o se ha frenado a Le Pen. Pero luego, después de celebrar la victoria de Europa, habrá que empezar a pensar detenidamente qué nos está pasando, porque el problema es igual en Francia que en España. En Francia es populismo de derechas y en España es populismo de izquierda, porque la recogida de avales, ayer nos dieron los datos definitivos, y los datos de la recogida de avales certifica, esos datos certifican que en el PSOE avanza el populismo. Mire, los datos muestran claramente que Pablo Iglesias es el ganador de la primera ronda de las primarias, porque la recogida de avales se convirtió en una primera ronda de las primarias en el PSOE. La diferencia ha sido muy estrecha. Susana Díaz ha tenido 59.390 avales, Pedro Sánchez 53.117 y Patxi López 10.866. O sea que Susana Díaz ha ganado, pero por muy poquito. Y eso que ha contado con el apoyo de todo el aparato del partido, ha contado con el apoyo de todos los varones. Alberto Escalante.
Buenos días. Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López son ya oficialmente los tres candidatos a las primarias socialistas, con una diferencia definitiva a favor de la andaluza de algo más de 6.000 avales sobre el exsecretario general.
Mire, ganar por un voto es ganar, y perder por un voto es perder. Y a mí me gusta siempre ganar.
Díaz lamenta que Sánchez esté contento de volver a ser segundo por tercera vez. Su portavoz, Santos Cerdán, exige respeto.
Los avalistas de Pedro Sánchez son militantes, los que acuden a los actos de Pedro Sánchez son militantes, y ya vale de intentar manchar la candidatura de Pedro. Se merece el mismo respeto que el resto de compañeros y compañeras militantes. Insinuaron demasiadas cosas sobre nuestras avales y hoy, visto el resultado, deberían pedir disculpas al menos.
A lo que responde la presidenta de la Junta.
Lo que sí pediría respeto es a todos los militantes, hayan avalado a quien hayan avalado. Aquí no hay avales de primera y de segunda, militantes de base de primera y militantes de base de segunda.
Mientras, Patxi López confirmaba anoche su rechazo a la oferta de sumarse a la candidatura de Sánchez.
No voy a hacer apaño, no voy a hacer pactos oscuros, que vamos a defender nuestros principios hasta el final.
Ahora comienza un periodo de alegaciones que finaliza el día 8. El 9 arranca oficialmente esta campaña.
Bueno, pues ya lo han oído. Después de conocerse oficialmente el número de avales que tiene cada uno, Pedro Sánchez lanzó una OPA para integrar la candidatura de Patxi López, que dijo que no, y Susana Díaz cambió de estrategia. Susana Díaz hasta ahora ha ido de buen rollo, ha hablado de unidad y ayer ya sacó los dientes y dijo que Pedro Sánchez siempre está encantado de ser el segundo. Se refiere a sus dos derrotas en las elecciones generales. Ya veremos qué pasa el día 21, porque alguien dice que, claro, va a haber un voto diferente, porque una cosa son los avales que se recogen de forma pública y otra cosa son los avales, los votos en unas primarias que son privados. Y hay quien dice que los votos privados benefician a Susana, los votos privados benefician a Sánchez. Lo cierto y verdad es que Susana desde ayer cambia de estrategia y se muestra más agresiva. Claro, vamos a ver. La recogida de avales lo que muestra es que Susana Díaz se ha equivocado. Y ayer se volvió a equivocar. Susana Díaz creía que esto iba a ser un paseillo. Susana Díaz saltó tarde cuando Pedro Sánchez llevaba mucho tiempo haciendo campaña. Susana Díaz pensaba que el apoyo del aparato era suficiente para no tener que hacer mucha campaña. Susana Díaz, su equipo, quiso hacer de la recogida de avales, que es una cuestión técnica, no, en realidad no tenía por qué haber sido tan importante. Lo que pasa es que el equipo de Susana Díaz dijo, no, nosotros vamos a arrasar con los avales. Y entonces convirtió la recogida de avales, el equipo de Susana Díaz, en una competición. Porque si hubiera sacado cada uno sus avales necesario según los estatutos del PSOE, pues nada, aquí Padre pues gloria, porque no tenía por qué ser en la recogida de avales un motivo de confrontación, pero el equipo de Susana Díaz, con mucha prepotencia, que es lo que le sobra a Susana Díaz, quiso dar un golpe de fuerza con los avales, y miren con lo que se ha encontrado. Y ayer Susana Díaz empieza ya a descalificar a Sánchez por ser segundo en las elecciones. Tampoco puede sacar Susana Díaz mucho pecho, mucho orgullo con sus resultados electorales. Es verdad que Susana Díaz ha ganado las elecciones, ganó las elecciones en 2015, pero Susana Díaz fue presidenta de EDO y ganó las elecciones autonómicas en Andalucía con menos, con 100.000 votos menos que las anteriores elecciones y con una pérdida de 4 puntos. O sea que tampoco es que Susana Díaz le haya dado al PSOE andaluz momentos de mucha gloria. El partido está dividido. El partido está dividido por el eje. El partido está dividido territorialmente, pero no solo territorialmente. O sea, Susana arrasa en Andalucía, gana en Castilla-La Mancha, gana en Extremadura, pero no gana en Castilla-La Mancha y en Extremadura con una diferencia sustancial. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la mayoría de las federaciones están divididas por la mitad entre Susana Díaz y entre Pedro Sánchez. Fíjense ustedes qué desgracia. Pedro Sánchez se hace con Levante, o sea, con Cataluña, Valencia, Baleares y el norte de España. La división territorial, y dentro de la división territorial en cada federación más división. El resultado de la recogida de avales muestra que el populismo en la militancia del PSOE ha ido avanzando. ¿Por qué digo esto? Porque la gestora ha pretendido volver a centrar el partido. La gestora, bueno, ya saben, ha facilitado el gobierno de Mariano Rajoy, ha llegado a acuerdos con el Partido Popular. La gestora, con Javier Fernández al frente, ha hecho política de centro-izquierda, ha puesto al PSOE donde siempre estuvo. Pero la recogida de avales, ¿qué refleja? Bueno, que hay prácticamente una mitad del partido que no quiere a un PSOE centrado, que quiere un PSOE más radical. Claro, esto es en contra de lo que desearían seguramente la mayoría de los votantes. Las primarias del PSOE han puesto de manifiesto las grandes limitaciones de la democracia directa. Ahora está muy de moda la democracia directa. La democracia directa, en la mayoría de los casos, consiste en que una minoría tiene una sobrerepresentación, un plus brutal de representación, que en este caso va contra los votantes reales. Hay una mitad del partido, mitad de militancia, que quiere un PSOE más radical, contra la sensibilidad de los votantes. Militantes contra votantes. Lo hemos visto también en las primarias francesas, que han dejado al candidato socialista en la cuneta, vamos, en la insignificancia. Pero el movimiento se ha vuelto a producir. Pero claro, hay que anotarlo. Hay que ir a los hechos. Y los hechos son que la mitad de los militantes del PSOE quieren un PSOE de la manita de Pablo Iglesias, un PSOE con el no es no de Pedro Sánchez. O sea, es un aviso clarísimo. Hay un populismo que se extiende y que se extiende en buena parte del Partido Socialista. Esto es un aviso más de que el populismo no se vence solo con gestión económica. ¿Por qué la mitad de los militantes socialistas han votado a Pedro Sánchez? Porque están en el no es no. No queremos a Rajoy. No queremos un gobierno del Partido Popular. No queremos que un partido manchado de corrupción de esa manera esté en el gobierno. Bueno, claro, ojo, porque pensábamos seguramente con ingenuidad que el tener un gobierno que parece que camina hacia la estabilidad, que tener unos buenos datos de crecimiento, que tener un buen dato de creación de empleo, el dato del paro registrado del mes de abril ha sido un buen dato, estaba solucionando el problema del populismo. Pero no es así, no es así. Para hacer frente al populismo hay que hacer política con mayúscula. Hay que hacer pedagogía, hay que desmontar la polarización, no aprovecharse de la polarización. Hay quien piensa que bien está la polarización, porque claro, el miedo a Podemos hace votar constitucional o hace votar centro-derecha. No, no. La polarización siempre es mala. No se puede sacar rédito de la polarización, porque la polarización, la sectarización de la vida política, acaba consumiéndote y consumiendo al país. Lo que ha pasado en las primarias del PSOE, lo que ha pasado en la recogida de avales, ya veremos qué sucede el 21 de mayo, es un aviso muy serio. Avanza el populismo, Pablo Iglesias sin hacer nada, porque Pablo Iglesias no hace política, Pablo Iglesias hace show. Pero Pablo Iglesias sin hacer política, haciendo show, sin remangarse en el Congreso de los Diputados, porque no se remanga, porque no hacen esa labor, Podemos no hace esa labor. Bueno, que tiene mucho de humilde en política, que es hacer trabajo parlamentario. Bueno, Podemos no, Podemos hace show. Pero ojo, que es que la mitad del PSOE, de los militantes del PSOE, compran el mensaje. Claro, esto, ya digo, es un aviso. Hay que desmontar al populismo con pedagogía, con razones y con hechos. Y los hechos no pueden ser solo económicos. Los hechos no son solo económicos. El populismo te está acusando de tener montada una trama. Claro, si tú no le desmontas con hechos al populismo que exista una trama, el populismo avanza, que es lo que está pasando en este momento. El caso de las primarias en el PSOE es paradigmático, porque el partido está ya dividido, no va a haber solución. O sea, tú no vas a solucionar con las urnas lo que no has solucionado antes. Esto es o sea, una democracia funciona no porque la mayoría se imponga a la minoría, sino porque hay un acuerdo básico que permite la alternancia. Pero las urnas son importantes, claro, pero las urnas no son las que dan forma a ese acuerdo básico, a ese cemento que une la democracia. Y en el PSOE es lo que está pasando. No hay consenso, no hay proyecto común. Sin proyecto común, las urnas, en este caso las primarias, no van a arreglar la cuestión. Y la gestión no es proyecto. La tecnocracia no es proyecto. Hay que construir un proyecto común. 663-1019, nuestro teléfono para mensajes de WhatsApp. Tenemos más noticias que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. El voto a cambio de 500 millones.
El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, pide al gobierno inversiones en infraestructuras y más ayudas a cambio de apoyar los presupuestos.
Imputada por cuentas en Andorra.
El juez de la Mata quiere saber por qué Ana Vidal, la mujer de Oriol Pujol, es cotitular de dos cuentas del clan en el Principado.
Multa millonaria para España.
Por las energías renovables, el Banco Mundial condena al Estado a pagar 128 millones de euros por el recorte aplicado a las subvenciones a las renovables.
El Reino Unido entrega al etarra Troy Tiño.
El terrorista condenado a más de 2.000 años de cárcel por asesinar a 22 personas está ya en la prisión de Soto del Real. El lunes comparece en la Audiencia Nacional.
No puede ser detenido.
La menor de 13 años que dio 5 puñaladas a un compañero de clase ha sido expulsada de forma cautelar del instituto. El chico se recupera de las heridas.
Ahora nos rasgaremos las vestiduras diciendo que el derecho penal no está suficientemente actualizado para que los menores tengan responsabilidad penal. Pero, miren, en la vida no todo lo soluciona el derecho. O sea, que una chiquilla de 13 años haya apuñalado a un compañero es un problema jurídico, sí, pero es mucho más que un problema jurídico. O sea, vamos a preguntarnos la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo estamos educando a nuestros chavales? Para que parece que estaban saliendo, no saliendo, para que unas diferencias afectivas se resuelvan a puñaladas. No, a veces buscamos soluciones en el derecho que el derecho no puede dar. La víctima estaba dentro de una maleta.
La policía encuentra en Sevilla el cadáver de una mujer que estaba desaparecida desde el pasado mes de abril. Su pareja ha confesado el crimen y ha sido detenido.
Siguen las movilizaciones contra Maduro.
Hoy está convocada una marcha de mujeres vestidas de blanco en Caracas y las principales ciudades del país para denunciar la represión del régimen chavista.
El Banco Popular sigue en caída libre.
La entidad ha perdido 137 millones de euros en el primer trimestre del año por su exposición al ladrillo, con una morosidad que roza el 15%.
150.000 euros de multa por defraudar a Hacienda.
El Supremo ratifica la multa a Javier Bardem. La agencia tributaria considera que el actor tuvo un claro ánimo defraudatorio durante los años 2006 y 2007.
Y 9.000 euros de multa al ultra del Betis.
Por agredir a un hombre en Bilbao, la Comisión contra la Violencia además le ha prohibido acceder a recintos deportivos durante 2 años.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Le Pen o Macron. Francia decide su futuro.
Ma première mesure comme président.
Réconcilier la France avec le monde.
Y Ángel Expósito viaja a París para vivir unas elecciones históricas.
Desde París arrancamos la tarde.
Con José Luis Pérez desde Marsella, con Asunción Serena en el minuto a minuto del recuento de votos.
Realmente aquí todo el mundo está muy pendiente.
Europa mira a Francia. Y este domingo y este lunes, el equipo de enviados especiales de COPE te lo cuenta desde París. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, referentes que se hacen hoy.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
74.133, serie 44.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el Supercupón fin de semana. Recuerda que este domingo día 7 se celebra el sorteo extra del Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta tarde los valencianos que creen en la enseñanza concertada salen a la calle, se van a manifestar a las 6 pidiendo otra política educativa. Es una plataforma en defensa de la educación concertada de la que su presidente es Vicente Morro. Vicente, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Fernando.
más que una plataforma, somos distintas entidades que nos hemos agrupado para esta manifestación.
Para esta manifestación. Sí. ¿Y cómo se llama la entidad? No tiene nombre,
bueno,
porque son...
Sí, mira, está la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos, de esa sí que soy presidente.
Sí.
Aparte está la Federación de Enseñanza del Sindicato Unión Sindical Obrera, de la Comunidad Valenciana, y aparte está una plataforma creada por los 15 centros afectados, que se llama Plataforma por la Libertad de Enseñanza 27.1, en referencia al artículo de la Constitución que consagra la libertad de educación.
¿Y por qué salís a la calle esta tarde, Vicente?
Pues porque tenemos la urgente necesidad de manifestar ante la sociedad que se está actuando contra la educación concertada exclusivamente por criterios ideológicos. No hay ningún criterio que justifique la supresión de unidades concertadas, aunque sea una enseñanza pues obligatoria.
¿Sí?
Precisamente el horizonte de 2020 de la Unión Europea lo que tiende es a extender la escolarización hasta los 18 años, es decir, la tendencia es no a recortar la educación, sino a ampliarla. El conseller decía que era una anomalía que los conciertos que la educación en bachiller estuviera concertada, pero precisamente no es una anomalía, lo que es un avance social, es decir, una comunidad que ha conseguido que sus alumnos puedan cursar el bachiller en el lugar donde ellos quieran y no en el lugar al que no tengan más remedio que ir porque alguien se lo marca, pues eso no es una anomalía, sino que es un avance social, y eso es lo que quieren recortar ahora.
Y el argumento que utiliza el gobierno de Compromís y del PSC asegurando que en realidad no se cumplen las ratios para la concertada, ¿no es cierto?
No, eso es absolutamente falso. O sea, los centros concertados son los que tienen mayor demanda social. De hecho, en el decreto que crearon exprofeso para regular estos conciertos, que está recurrido ya en 5 recursos contenciosos administrativos, o sea, van a batir todos los récords de litigiosidad. Contra el decreto de conciertos hay 5, pero contra el decreto del denominado plurilingüismo hay 9 recursos contenciosos administrativos. Es decir, la sociedad no está de acuerdo con estas medidas. De hecho, ellos se cuidaron muy mucho de que en ese decreto no apareciera por ninguna parte la demanda social.
Vicente, habéis pedido que el PP no se apropie de la manifestación. ¿Por qué?
No, porque eso es un titular absolutamente erróneo de prensa.
Entonces, ¿qué habéis dicho?
Claro, nosotros lo que hemos dicho es que esto es una manifestación de la comunidad educativa, que no es una manifestación política, que todos los miles de ciudadanos que vamos a ir a esa protesta no somos votantes del PP. Y precisamente lo que dijimos es que en la manifestación del año pasado, la consellería y algún medio de comunicación intentó vincular la concentración del año pasado con el Partido Popular. Nosotros lo que decimos es, oiga, no manipulen ustedes, es decir, le decimos al conseller y le decimos a algunos medios de comunicación, no manipulen porque esto no va a ser una cosa del PP. Ya. Eso va a ser una cosa de los ciudadanos que estamos indignados ante las agresiones a la libertad de enseñanza.
¿A qué hora es la manifestación y dónde?
A las 6 de la tarde en la Plaza Porta de la Mar, y vamos a ir por todo el centro de Valencia.
Vicente Morro, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Ruavieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Ruavieja. Comparte el secreto.
Sabadell. Estar donde estés. Así acabaremos este anuncio. Pero antes queremos contarte qué significa para tu empresa. Y significa que tenemos el compromiso de acompañarte con un gestor especializado y dar respuesta a todas tus necesidades financieras. Más información en bancosabadell.com/compromisoempresas. Ahora sí, Sabadell. Estar donde estés.
¡Prepárate! Ya está aquí el catálogo 2017 de Bricomart. Todos los oficios del sector de la construcción y la reforma con 18.000 referencias en stock permanente. Más de 3.500 novedades y con las marcas más reconocidas a precios de almacén. Ven a recogerlo a tu almacén Bricomart. Ante todo, profesionales Bricomart.
El último lanzamiento de Laboratorio Sacta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Beatriz de la Guardia, Valencia.
¿Por qué soy de Iberdrola? Bueno, yo lo que uso mucho es la aplicación de Iberdrola. Yo tengo una vida muy ajetreada. Pues bueno, con la aplicación controlo facturas, consumo, hago gestiones con el móvil y es facilísimo.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Una buena noticia siempre se recibe bien, pero si además la buena noticia es que con tu Fusión Plus tienes incluidos 8 partidos de liga por jornada, la recibes con los brazos abiertos, en tu sofá, con la camiseta de tu equipo y hasta con algo para picar. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la inteligencia y la sensibilidad de estar despiertos un sábado a estas horas, a las 7:30. Vamos a tener un poco de lluvia en la zona norte, pero el día en el resto de la península va a ser bastante soleado. Estamos contando la resaca del recuento de los avales en el PSOE, un recuento de avales que ha mostrado que Pedro Sánchez está fuerte, que Pedro Sánchez puede ganar. Susana Díaz solo ha conseguido 6.000 avales más que Pedro Sánchez. Avanza el populismo entre los militantes del PSOE, no hay otra interpretación. Susana Díaz sufre sus propios errores. Salir tarde, exceso de prepotencia. Vamos a ver qué pasa en el PSOE. En cualquier caso, suceda lo que suceda, el 21 de mayo, cuando se celebran las primarias, el PSOE está dividido. El PSOE está partido por el eje. Hay más noticias que les contamos con la ayuda de Ana Castellano. El equipo de Macron denuncia un hackeo.
Afirman que documentos y contratos privados han sido difundidos en redes sociales. Esta denuncia llegaba horas después de que su rival Marine Le Pen haya tenido un cierre de campaña amargo.
Hordas han venido a empujarme, a insultarnos.
Hoy jornada de reflexión mientras Emmanuel Macron continúa como favorito en las encuestas.
Marcha de las mujeres venezolanas contra la represión.
La oposición llama a llenar las calles en una nueva marcha convocada para hoy. Lilian Tintori ha pedido a las mujeres que no se queden en casa.
En la mano, un papel que diga no más represión. Vamos vestidas de blanco. No queremos más represión. No más dictadura. Arriba la mujer venezolana.
Además, Tintori ha asegurado en una radio local que le han prometido que este domingo podrá ver a su esposo Leopoldo.
El menor apuñalado en un colegio de Madrid fuera de peligro.
Se recupera de las heridas después de que una compañera le asestara 5 puñaladas. El colegio ha expulsado a la joven y este ataque no tendrá consecuencias penales para ella al ser menor. Al parecer, los chicos habían mantenido una relación sentimental.
Esperamos sus mensajes en el 663-100-109. Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martí, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando, ¿qué tal?
Tenemos que aplicarnos, ¿no? Porque tenemos muchos estrenos.
Muchos y además hay suficientemente buenos, o sea que...
Bueno.
Vamos a tocar castaña, si quieres.
Vamos con el estreno del Círculo, película de Ponsol, que dedicó uno de sus films a David Foster Wallace y le salió bien.
Esa le salió bien, esta no tan bien.
¿Por qué?
A pesar de que tiene a Tom Hanks y a Emma Watson. Suena así.
En el
círculo no hay ningún problema que no podamos resolver. Curar cualquier enfermedad y podemos erradicar el hambre.
El círculo tiene el poder de cambiarlo todo.
Saber es bueno, pero saberlo todo es mejor.
Saberlo todo es mejor. Ya sabes, ¿no?
Esto es gnosticismo...
No, es más bien hipertecnología. O sea, ¿qué pasaría si ya una de estas empresas hace, no solo con la mayoría, sino con todos los datos de las personas, con la esta, ¿no?
Big data.
Se pueden curar enfermedades, parar y tal. Entonces, bueno, el tema es muy interesante, el reparto es muy bueno, la protagonista es Emma Watson.
Pero...
Tom Hanks. Pero el guión va dando ahí bandazos y no acaba de pillar el interés del espectador. Me da la impresión de que la novela es mucho más... potente, la intriga está mejor desarrollada. El caso es que aquí a James Paulson le queda una intriga muy sosa, en la que todo es bastante previsible, con ese tipo de distopía suave, que es como es la novela. Y, en fin, pues muy bien. O sea que
bueno, entonces,
intentar colarnos, que claro, el tener todos los datos y tal, eso va a facilitar todo, pues no, a veces
no,
sí.
No vamos a ver caiga, el círculo, ¿no? Siguiendo la recomendación de Jerónimo José
bueno,
Martín.
Bueno, claro, no es una mala película por el reparto, pero tampoco
no
es buena.
Recomiendo ese círculo.
Tampoco es buena. Sí que recomiendo la siguiente, que hay mucho cine histórico, que yo creo que a ti se te mueve, ¿no?
Bob Sheep, sí, es ameno.
Sí, bueno, sí,
exacto.
Es bueno. Este es bueno y ameno. Se titula Un Reino Unido.
Es el hombre con quien quiero pasar el resto de mi vida.
Si se casa con el líder de una nación africana, será usted responsable de la caída del Imperio Británico en África.
¡Te amo a mi pueblo!
¿Cuál es la nación africana?
Botswana.
Ajá.
Bechuanlandia, como se llamaba en el año 48, cuando era un protectorado inglés, y de pronto el heredero del trono pues se enamora en Londres mientras está estudiando de una secretaria blanca, él es negro, y causa un follón no solo para los ingleses que están negociando con Sudáfrica la posible explotación de lo que encuentren en Botswana,
¿sí?
Sino también para los propios indígenas de Botswana, una nación inmensa como Francia, pero con muy poquita población, con unas tradiciones muy fuertes y que, claro, tener una reina blanca tampoco les hace mucha ilusión. Muy bien llevado por Amma Sante.
¿Pero es una historia de amor o una
historia de amor,
de descolonización,
es una
explotación?
Historia, lo has explicado muy bien. Es una historia de amor con un componente fuerte de los problemas que supone la descolonización,
ajá,
la política comercial de los países occidentales.
Es que el 47 y el 48 es fundamental.
Claro.
En las colonias británicas, ¿eh?
Dicen los que saben,
¿sí?,
han valorado la película, que idealiza un poquito la relación entre ellos y que fue un matrimonio más complejo de
más lo complejo que fue más problemático.
Sí,
¿no?
Esto es, pero duró mucho en el tiempo,
sí,
y realmente dejó un país que ha sido de los más pacíficos de África,
un Reino Unido,
y que consiguió tomar las riendas de sus propias riquezas también, lo cual tiene su...
Y Botswana se ve bien.
Se ve muy bien, preciosos paisajes, muy buena banda sonora de Patrick Doyle, la estamos escuchando,
sí,
sensacional, con lo cual una buena
banda
propuesta.
Banda sonora épica, un poco...
poquito a lo David Lean,
ajá,
¿sabes? Hombre, sin llegar a la maravilla de películas como Lawrence de Arabia, ¿me entiendes? Pero tiene ese toque,
yeah,
está muy bien. A mí me ha gustado mucho, bien interpretado.
Bueno,
además,
un Reino Unido sí podemos ir a ver.
Sí, está Rosamund Pike, además, y David Oyelowo, que están muy bien los dos, con lo cual, ella es una actriz
Memorias
magnífica.
De África también, parece.
Sí, es un poquito
la
por
música,
donde van los tiros,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y en ese sentido hay otra buena propuesta de cine histórico, en este caso español, que parece que ha costado mucho más de lo que ha costado realmente, porque la recreación es muy buena, con buena banda sonora de Alejandro Vivas, que ha sido premiada en el Festival de Houston, donde ganó también el premio a la mejor película histórica y al actor principal, Marc Clotet, y se titula El jugador de ajedrez.
Nombre, nacionalidad, profesión.
Diego Padilla, español, jugador de ajedrez.
¿Por qué ha abandonado su país? ¿Es usted un espía?
Me gustaría poder demostrar mi inocencia.
Si quiere conservar la vida, limítese a obedecer.
Bueno, historia esta, real esta.
No es una historia basada en algunos hechos reales, pero escrita por Julio Castedo en una novela que sigue los pasos de este tipo, que es,
sí,
el típico apolítico, además es católico él, que sufre la guerra civil, no acaba de identificarse con ninguno de los dos bandos, tiene amigos en los dos y lo pasa mal, y entonces acaba exiliándose en París, pero le pillan los nazis y le meten en un campo de concentración por supuesto espía. Ahí pierde ya el contacto con su esposa, yo creo que llega a estar casado efectivamente, y es también un melodrama en tiempos de guerra, duro, fuerte, bien recreado, rodado en Budapest, con muy buena banda sonora Alejandro Vivas, insisto, de que estamos escuchando la suite, y bien dirigido por Luis Oliveros, que ya hizo una TV movie muy valiosa llamada El Ángel de Budapest, sobre Ángel Sandbridge, que era muy buena película. Que
¿y esta está rodada en Budapest?
En Budapest también, porque hay muchas zonas de Budapest que están sin tocar desde la Segunda Guerra
claro,
Mundial,
claro, claro.
Y entonces reproducen fenomenal, y luego tiene algún tratamiento digital, por ejemplo, de la Gran Vía de Madrid, llamativamente vistoso y bien resuelto. O sea, está muy bien. Hay que aplaudirle al productor Juan Antonio Casado, que es el que ha tenido la iniciativa de esta película. Ha tenido estos premios en el Festival de Houston y estaría muy bien que tuviera éxito, porque es una película modesta, pero muy bien aprovechado cada euro que se ha invertido en ella. Y está muy bien, es muy dramática. Se sale un poco de todos los arquetipos ideológicos ese tipo de película, está muy bien.
Tú que eres un hombre de mundo sabes que no es lo mismo rodar en Buda que en Pest, que
claro,
son dos ciudades
distintas, pero bueno.
Con un goulash maravilloso.
Y la decepción en cuanto al cine histórico, sí, que ha estado publicitada, es un director de prestigio, James Gray. A mí me ha parecido muy pesada, Z, La ciudad perdida.
Quiero encontrar una ciudad perdida.
La expedición te puede costar la vida.
No ha habido nadie que vuelva de allí.
¡Está ahí! ¡Y nosotros debemos encontrarla!
Esto que es un,
bueno, esta es
una
la historia
especie
de
Indiana Jones.
De una obsesión. Esta sí que se basa en hechos reales, de un explorador británico, militar, Percy Fawcett, 1867-1925, obsesionado con que en mitad de la Amazonia hay una ciudad de oro. Una especie de Eldorado. Y entonces son varios viajes, el último ya con su hijo, donde se obsesiona. Problema, que mucha gente espera ver una película de aventuras selvática, sí, la antigua usanza.
¿Qué? ¿O sea, no, un Indiana Jones?
Para nada, o Así ruge la marabunta. Esto se parece mucho más a Aguirre o La cólera de Dios. No. ¿Te acuerdas aquella película de Herzog? Que cada rato es agotadora, es existencial, indigenista.
O sea, no recomiendo.
A mí me cansó muchísimo y me decepcionó, aunque tiene buen reparto, tiene buena banda sonora, muy buena ambientación, está muy bien rodada, pero a mí se me hace pesadísima, ¿no? Es una y otra vez con la obsesión del tipo, que en fin se enriquece con algunas relaciones de amistad y familiares, pero poca cosa. Y también es poca cosa, aunque a la gente del género le va a gustar, porque es piño va y piño viene. Y
piño
va,
piño viene. Y ¿han visto va, ustedes cómo definen el
es,
género?
Es el término técnico, ¿verdad? ¿Sí? Para Noche de Venganza.
Piñazos.
¿Qué ocurre, Vin?
Tienen a nuestro hijo.
Encuéntralo.
Pienso pagar a todos los polis que tenemos en nómina para ver muerto a Vincent Down.
Si tocas a mi hijo, te mato.
Esta la hemos visto ya alguna vez, ¿no?
Esto sí, Jamie Foxx y tal, policías corruptos, otros infiltrados, mafiosos, secuestro de un chaval, secuencias de acción, violencia potente, ambientes sórdidos, una policía que le interpreta a Michelle Monaghan.
Eso es para vaciar el cerebro un ratito.
Sí, no, es bastante floja por el guión, sobre todo. Bueno, se deja ver. El que no tenga otra cosa y le gusta el género, que vaya a verla. Pero a mí me parece que no aporta nada y que tampoco está muy bien resuelta, porque es muy inverosímil, o sea, salen muchas de las situaciones malamente. Y bueno,
mira,
o sea,
que aquí nos gustan las buenas pelis de acción,
sí,
¿eh?
Sí, sí, pero esta no,
esta
lo,
no
es.
Lo es.
Esta no lo es, y sí que es una buena comedia, muy original. Es una coproducción franco-argentina en la que Santiago Segura está de protagonista y productor, por cierto, cambiando bastante de registro, y se titula Casi Leyendas.
Éramos muy buenos, yo no sé por qué lo dejamos.
El público quiere vernos de nuevo juntos a los tres sobre un escenario.
Momento histórico.
Nosotros no somos amigos, tocamos juntos hace mucho tiempo y nada más.
Bueno, es un trío de cómicos que funciona fenomenal, porque aparte del propio Santiago Segura, está Diego Peretti y Diego Torres, en plan guaperas, Diego Torres y Diego Peretti, como siempre.
¿Pero
que
es
arrastra
un melodrama? ¿O qué?
Bueno, es un melodrama, como todas las grandes comedias se asientan en un gran drama, que es estos tres que tuvieron un pequeño éxito hace muchos años,
se
separaron. Santiago Segura tiene el personaje síndrome de Asperger, o sea, es un tío inteligentísimo, pero con muchas dificultades relacionales, que se dice. Y claro, no sube el tono, o sea, a pesar de que ha cogido algún toque así, un poco, torrentiano, está muy contenido y es muy dramático.
Lo que pasa
es
que, claro, ves a Segura en pantalla y
te olvidas, ¿sí? Tiene momentos muy brillantes y un humor mucho más inteligente y menos tosco. A veces hay alguna tosquedad, alguna zafiedad,
que el de Torrente,
y alguna, pero está por encima de la media, la ha dirigido.
¿Te ha gustado? Casi Leyendas.
Gabriel Lenzi, sí, porque es la nostalgia de los años 70, aquellos rockeros nunca mueren, claro, los rockeros están ya los pobres hechos polvo. Y luego, quieras que no, son las segundas oportunidades que te ofrecen la vida, también para resolver los problemas con tu hijo, las pérdidas que has tenido, las consecuencias de tu corrupción.
Pero
como
es
abogado,
una,
como
una
frivolidad.
¿Ensalza la nostalgia?
Sí,
o...
sí, pero en el buen sentido de la palabra. Es una nostalgia que te ayuda a recuperar valores que has perdido a lo mejor cuando la vida te ha ido golpeando.
Está por si acaso.
¿No? Y luego está muy bien el documental de esta semana, porque además la semana que viene es el centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima.
El viaje del Papa.
Y el viaje del Papa, además. Entonces, Goya Producciones ha hecho una buena producción, discutible, interesante, muy de cineforum, que se llama Fátima, el último misterio.
Me hablaste de un posible trabajo.
Soy Víctor Soler, el productor.
Esta historia de Fátima no es una historia de casualidades.
¿Por qué quieres hacer esta película?
Cuando rezamos, cambiamos el curso de la historia.
Bueno, es una película codirigida por Andrés Garrigó, que ha dirigido la no ficción, que es la mayoría, y en mi opinión lo más interesante, y Pablo Moreno, que ha dirigido la ficción. Pablo Moreno ha hecho recientemente Luz de Soledad, por ejemplo. Es un mix. Entonces es la historia de una montadora de cine agnóstica con que le está sufriendo y que le dan la oportunidad de montar este... Ella no es reacia, con un montón de material muy bueno, o sea, tanto de imágenes antiguas en torno a las apariciones de Fátima. Sí. La mejor recreación que se ha hecho en ficción, que se llama el día número 13. Está muy bien, es muy original.
Oye, pero este título, Fátima, el último misterio, ¿sugiere esto que hay otro secreto que no se llama?
No. Lo que sugiere, que esto es lo más discutible, sí, y a la vez lo más interesante, es que Fátima es clave para entender todos y cada uno de los acontecimientos desde 1917 hasta ahora. Desde la Revolución Soviética hasta la ideología de género, ahora pasando por el genocidio armenio, la Segunda Guerra Mundial, el pontificado de Juan Pablo II y la famosa anécdota. Por ejemplo, hay declaraciones de un nivel espléndido, por ejemplo, Joaquín Navarro Valls, explicando qué se dijeron exactamente Juan Pablo II y Alí Akka, que no pidió perdón al Papa, lo dice con todas las letras. El actual secretario de Benedicto XVI, con unas reflexiones espléndidas, un montón de expertos rusos, polacos, en mariología, y entonces, y cómo de pronto hay unas coincidencias. Pues eso, es el típica película de Cineforum, ya. La caída del muro, en fin. Entonces, es muy interesante la película.
Las recomendaciones de la semana son: Un Reino Unido, historia africana de amor, muy bien ambientada.
A lo Memoria de África.
El jugador de ajedrez.
Está muy bien también, Segunda Guerra Mundial.
¿Y qué más?
Casi leyendas en cuanto a comedia, y sí, luego Fátima está muy bien. Y quien quiera ir a ver una de dibujitos animados, que se vaya a ver Ovejas y Lobos, que no está mal, se deja ver, es una producción rusa.
Para menores de 6 años.
Unido con lo de Fátima, Rusia y tal, sí, la conversión de Rusia, pues mira, llega Putin. También Ovejas y Lobos, que sí, no está mal. Se deja
o con las elecciones de mañana en Francia. En Francia, ya sí, sabes que a los rusos les gusta mucho ahora intervenir en las elecciones.
Sí, en todas sí, ellas. Sí, sí, o sea, sí, que, mira, no había pensado yo ese componente de la película.
Gracias, Jerónimo.
Adiós.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Aquí estoy, envíame.
El Papa pide a los jóvenes que respondan con alegría a la llamada de la vocación y se entreguen a los demás. El domingo 7 de mayo, la Iglesia invita a rezar por las vocaciones consagradas y por las vocaciones nativas.
Que empujados por el Espíritu se muevan cada vez más personas que sepan proclamar: Aquí estoy, envíame.
ABC te trae los grandes directores del cine en edición coleccionista. 10 volúmenes que contienen el DVD de la película, más un libro inédito con fotos del rodaje, anécdotas y curiosidades, análisis del reparto y filmografía del director. Domingo 7, primera entrega, Marte de Ridley Scott, por solo 9,95 euros con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a Venezuela, hablamos con María Corina Machado, exdiputada, que nos va a contar cómo se están viviendo estos días en Venezuela, estos días de represión, estos días en los que parece que el autogolpe de Nicolás Maduro avanza. María Corina Machado, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Buenos días y gracias a ti, Fernando. Y la verdad es que son días donde vemos los dos extremos, la agonía y el éxtasis. Por una parte, el dolor de la represión más cruel, como bien te decía.
Sí.
Estoy saliendo del hospital de ver dos niños que están muy graves. Uno de ellos, la tanqueta le pasó por encima.
Qué
una
barbaridad.
Tanqueta le quebró 9 costillas, una cosa brutal. Y por otra parte, también está la cara extraordinaria de un país decidido a conquistar la libertad y desalojar la tiranía del poder. Y es admirable la fuerza indetenible que hoy crece día tras día en toda Venezuela.
María Corina, vamos a ver, se ha anunciado esta semana la asamblea esta constituyente, que parece más bien una asamblea de soviets, porque no son personas electas las que en principio van a participar. ¿Crees que esto se va a llevar a efecto o es simplemente una forma de amedrentar? ¿Cuál es el futuro de esa asamblea constituyente analizada y anunciada por Maduro?
Bueno, en primer lugar, es una paraconstituyente. Ajá. No es una constituyente.
Perfecto.
Y hay que ser muy preciso con eso, porque como usted bien decía, Maduro está usurpando el único poder que nos quedaba a los ciudadanos, el único derecho, que es el poder originario y la constituyente, diciendo que ahora él va a convocarla, cuando explícitamente la Constitución establece que solo el pueblo venezolano quien puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. En segundo lugar, obviamente, una constituyente como pacto social tiene que ser el producto de una elección universal, directa y secreta. Ajá. Maduro lo que quiere es escoger él, decidir él cuál es su parlamento, su constituyente o para constituyente, para imponer ya no un acuerdo de paz, ya no un tratado de paz, sino una declaración de guerra al pueblo de Venezuela. Por lo tanto, los venezolanos no vamos a permitir que proceda con esa intención de terminar de destruir lo que queda de república hoy.
En los últimos días hemos visto que dentro del chavismo hay ciertas fisuras, por ejemplo, de la fiscal general. ¿Esto es un motivo de esperanza?
Desde luego es un elemento muy importante, porque todo proceso de transición se acelera cuando se producen estas rupturas dentro del régimen. Debemos entender que el régimen venezolano es un pacto de mafias. No es una dictadura convencional, totalitaria, es una organización criminal. Y desde luego, ahora se empiezan a generar estas fricciones entre algunos que han cometido delitos, pero que frente a la exposición de un narcoestado ante el mundo, dicen no, hasta ahí no llegamos nosotros. Por eso empiezan a producirse deserciones, delaciones, filtraciones. La más emblemática que se ha hecho pública últimamente, efectivamente, es la fiscal general de la República. Pero esto también está ocurriendo en el seno de la Fuerza Armada Nacional. Soldados y oficiales que se niegan a acatar órdenes de represión a sus conciudadanos.
Ya hemos visto que los demócratas no quieren abandonar la calle en Venezuela. María Corina, ¿cómo puede acabar esto? Porque hay más de 30 muertos ya. ¿Cómo puede acabar esta situación?
Eso tiene que llevarnos a una transición urgente, inmediata, porque como usted bien dice, ni una muerte más. Ya son 38 venezolanos, casi todos muchachitos jóvenes, jovencitos, estudiantes, hasta un joven de 17 años de cuyo entierro acabo de llegar. Estamos viendo cómo esto ha elevado un nivel de represión que no tiene precedente. Han atacado hasta los médicos, han llegado a los hospitales, han arrastrado a los jóvenes desde sus hogares, han incendiado comercios, han promovido el saqueo en el país. Esto hay que detenerlo ya. Y nada va a comenzar a cambiar hasta que Maduro y el régimen salga. De modo que hay que incrementar tanto la presión nacional como la presión internacional. Y en este sentido, Europa y España, como el gran influenciador de la política europea hacia América Latina, tiene una responsabilidad enorme. Y en esta hora, más que nunca, lo necesitamos a cada uno de ustedes, nuestros hermanos españoles, asegurándose que la presión internacional se encausa en la dirección que hoy urgentemente requiere el pueblo de Venezuela, que es la salida de la dictadura del poder, el inicio de una transición para la reconstrucción institucional, para la atención de la crisis humanitaria y para la solución del drama de seguridad interna que tiene nuestro país.
María Corina Maduro, gracias por haber estado con nosotros y desde aquí, que sepan todos los venezolanos que todos los demócratas españoles estamos con ustedes, con su lucha por la libertad, con su lucha para frenar ese narcoestado que avanza peligrosamente. Gracias por haber
gracias
estado con nosotros y gracias por la lucha.
Muchas gracias.
Bueno. 7:51, 6:51 en Canarias, es el 52 ya. Aquí tenemos a Nicolás Rubio que nos trae el resumen de prensa. Buenos días. ¿Qué destacas hoy, Nico, de los periódicos?
La batalla por las primarias del PSOE, Fernando, toma hoy el kiosco. ABC lleva en portada los rostros de Pedro Sánchez y Susana Díaz sobre una España dividida en dos. El plan de Sánchez de fagocitar a López desata el fuego cruzado en el PSOE. El Mundo, también en portada, da todo el protagonismo a la presidenta andaluza. Díaz tacha de segundona a Sánchez al ver en peligro su victoria. En El País leemos que Pachi López rechaza la oferta de fusión de Sánchez y La Razón señala que Pachi López se acerca a Díaz tras el ninguneo de Sánchez. Susana Díaz Fernando por delante en Avales y también tiene más apoyos en los editoriales. El PSOE ahonda en su descalabro, titula el editorial de ABC, que destaca que Susana Díaz ha acaparado unos miles más de Avales, pero que ocurra lo que ocurra, el PSOE quedará destrozado. Ramón Pérez Maura, en su columna de ABC, habla de suicidio del socialismo español. Opina que un candidato como Pedro Sánchez, que dos veces ha llevado al PSOE a los peores resultados de su historia, no puede ser opción de gobierno. El Mundo cuenta en páginas interiores que el PP ve irrecuperable al PSOE, pero no contempla adelantar elecciones. Y el diario El País pone sobre la mesa un contundente editorial, Fernando. ¿Primarias para qué?, se pregunta el diario Deprisa, que sostiene que no se elige entre militantes y aparato, ni entre izquierda o derecha. Y sin mencionar a Pedro Sánchez, El País critica a los que se presentan en nombre de una supuesta izquierda auténtica y pura frente a una opción, dice, viciada, que se entrega a la derecha. Esto, dice El País, además de un peligro, es una clara distorsión de la realidad y un auténtico sinsentido.
Y también en prensa hoy tenemos el último desafío de los independentistas.
ABC nos cuenta en su primera página que la oposición avisa a la Generalitat que es ilegal comprar urnas para el referéndum. El País señala que el gobierno actuará contra las empresas que aspiren a hacer las urnas de la consulta, y El Mundo titula: la Generalitat esconde el referéndum en el anuncio para comprar urnas. Y en La Vanguardia leemos: la Vanguardia recuerda que el gobierno irá al fiscal si se compran urnas para el referéndum. Más artillería en las páginas de opinión. Encontramos editoriales sobre este asunto en ABC y en La Razón. El primero titula: la Generalitat provoca con las urnas y pide la intervención de la abogacía o de la fiscalía. Y en el mismo sentido, en La Razón leemos: urnas separatistas contra la ley. El periódico de Paco Maruenda pide también que la fiscalía y el Constitucional actúen con contundencia y rapidez en cuanto se incumpla la ley. Muy llamativo, Fernando, el editorial hoy en El Mundo. El Parlament se deslegitima con una pantomima irresponsable. No se refiere este periódico a las urnas para el referéndum. La pantomima de la que habla El Mundo es la comisión que quieren crear los independentistas para investigar lo que llaman la Operación Cataluña, ese supuesto complot del que hablan, orquestado por el Estado contra el proceso. Y esa comisión ha citado, como ya sabemos, a Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría.
Los periódicos también se ocupan hoy de la jornada de reflexión en Francia.
Víspera de esas presidenciales. Para El País es la principal noticia en la portada. A cuatro columnas, Macron incrementa su ventaja y aleja el fantasma del extremismo. Los últimos sondeos reflejan el creciente rechazo a Le Pen. En ABC, primera página, destacada, dice: Macron y Le Pen se disputan el voto indeciso en un bronco fin de campaña. Y La Vanguardia señala que Le Pen recurre al Papa para remontar su campaña. La líder del Frente Nacional sugiere por su cuenta que al Papa no le gusta Macron y la prefiere a ella.
¿Alguna noticia más destacada hoy en los periódicos?
También encontramos en varias portadas el disputado voto del señor Quevedo, muy destacado, como esa película de la transición. Muy destacado en El Mundo, como segunda noticia del día, el diputado de Nueva Canarias cifra su voto en 500 millones. Por último, también en varias portadas, el varapalo a España por las renovables. El País destaca que España pierde por primera vez un arbitraje internacional. Deberá pagar 128 millones por el recorte de las renovables.
El disputado voto del señor Cayo fue película de la transición, pero
Decimele
fue
rico.
Sí, pero fue también primero obra de Delibes, si no recuerdo mal. Uh-huh. Gracias, Nico. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Vamos a hablar con el consejero de Hacienda del gobierno vasco. Ya saben que, bueno, en el PNV están encantados, han conseguido lo que querían, una estupenda liquidación del cupo y inversiones para la alta velocidad vasca. Vamos a ver qué nos cuentan en el PNV, vamos a ver cómo nos explican lo que a muchos nos parece, bueno, un trato discriminatorio para otras comunidades autónomas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, activa la alarma antes de irnos a dormir.
Voy. Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en la tienda.
¿Y qué hacemos con la que tenemos?
¿La quitamos? Estamos pagando casi lo mismo y no compares. Mucho mejor la de casa que la que tenemos en la tienda.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
¿Y si aún así no me quedo satisfecho?
Que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción.
Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos El Corte Inglés.
Bueno, ya se me ha olvidado lo que iba a decirte. Es que tengo una memoria...
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
Monastrell Jumilla, la mejor elección.
Vinos de Jumilla, rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Monastrell Jumilla,
rojo y en botella.
¿Por qué siempre llueve cuando lavo el coche? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy buen conductor?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes de qué están hechos tu tablet y tu móvil? En gran parte están hechos de polietileno. Un material derivado del petróleo que los hace más ligeros y, por lo tanto, más cómodos para todos.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Adelgazar sola? ¡Imposible! Comienza la operación bikini con Smart Diet, el nuevo y revolucionario servicio de NutriGen Service. Realiza una videoconsulta en persona con tu nutricionista a través de tu smartphone y adelgaza con tu dieta personalizada y el apoyo y seguimiento de tu nutricionista. Descarga gratis tu aplicación NutriGen para iOS y Android y disfruta de la calidad y tecnología de Smart Diet a un precio increíble, premiada por la Unión Europea en el proyecto H2020. Infórmate en NutriGenService.com y en el 902 28 28 38. Smart Diet de NutriGen Service, tu nutricionista, donde y cuando quieras.
Las 8 de la mañana, las 10 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto, el buen criterio, el buen sentido de estar despiertos ya. Nosotros venimos contando las noticias desde las 6 de la mañana y hay algunos que se están incorporando ahora. Bienvenidos a este ejercicio de inteligencia que es estar informado desde tempranito el sábado. Vamos a tener este sábado buenas temperaturas en el norte, algo de lluvia. Tenemos pendiente la atención de lo que suceda en las presidenciales francesas. El cierre de campaña se produjo anoche y nos trajo un consuelo. Nos trajo un consuelo porque las encuestas dan más ventaja a Macron de la que tenía hasta ahora. Según esas encuestas, Macron va a ganar mañana con un 62% de los votos. Es un consuelo, porque eso significa que se le pone freno al populismo en Francia. Consuelo después de que el recuento de los avales en el Partido Socialista para las primarias haya certificado un avance del populismo en la izquierda española. La recogida de avales se convirtió en la primera vuelta de las primarias del PSOE. Ya saben que las primarias se celebran el 21 de mayo, pero como Susana Díaz quería arrasar y Susana Díaz quería pisar muy fuerte, su equipo dijo, bueno, vamos a demostrar con los avales que Pedro Sánchez no tiene nada que hacer. Pues no ha sido así. El recuento definitivo de ayer, después de eliminar los avales que estaban repetidos, los que eran nulos, ha mostrado que Susana Díaz gana por poco. Saca una diferencia de 6.000 avales. Susana Díaz cuenta con 59.300 avales, Pedro Sánchez con 53.117 y Patxi López con 10.866. Este resultado, como digo, muestra el avance del populismo en el PSOE. En el fondo, en la recogida de avales, el vencedor es Pablo Iglesias. Ayer, Pedro Sánchez quiso hacer una OPA a Patxi López, que con sus 10.000 avales, 10.866, se convierte en un personaje clave.
Sería un honor
un orgullo compartir camino para hacer del Partido Socialista un partido de izquierdas, creíble, coherente, abierto a la participación de la militancia el próximo día 21 de mayo.
Pachis López le dijo que no.
No voy a hacer apaño, no voy a hacer pactos oscuros, que vamos a defender nuestros principios hasta el final.
Susana Díaz, que ha ganado la recogida de avales por la mínima, a pesar de tener todo el apoyo del aparato y de los varones, Susana Díaz ayer cambió de estrategia. Se mostró agresiva. Criticó a Sánchez, diciéndole que siempre se queda segundo.
Felices, contentos de haber sido los primeros en ese respaldo. Es verdad que hay quien está contento por ser segundo y ya es la tercera vez que está contento por ser segundo. Pero a mí me gusta más que nosotros seamos primeros y que después seamos primeros también en el Congreso y primeros en las próximas elecciones generales.
Vamos a ver, Susana Díaz se ha vuelto a equivocar. Se equivocó no empezando la campaña a tiempo. Se equivocó por un exceso de arrogancia. Creía que esto iba a ser un paseillo, como a ella le apoyaba el aparato y le apoyaban los varones. Y ayer, cuando se dio cuenta de que Pedro Sánchez le está pisando los talones y Pedro Sánchez le puede ganar, reaccionó con un discurso agresivo diciendo que Pedro Sánchez siempre pierde. Es mala estrategia. Aparte que Susana Díaz tampoco puede sacar... No puede sacar mucho pecho porque ella fue presidenta de la Junta de Andalucía a dedo y Susana Díaz, es verdad que ganó en las elecciones de 2015, pero el PSOE en 2015 en Andalucía perdió 100.000 votos y 4 puntos. Esta arrogancia que está teniendo Susana Díaz no le favorece nada. Nada. El partido ha quedado dividido. Susana arrasa en Andalucía, pero ganando en Castilla-La Mancha, por ejemplo, y en Extremadura, gana por poco. ¿Eso qué significa? Que hay una división territorial y dentro de cada federación hay también una gran fractura. Sánchez gana en el norte, en Valencia, en Barcelona. Es decir, una buena parte de los militantes del PSOE, que no de sus votantes, cuestiona la línea de moderación de la gestora. La gestora ha llevado a cabo una operación de recentrar al Partido Socialista. Y ahora la mitad de los militantes prefieren más radicalismo. Por eso digo que hay un avance importante del populismo de izquierdas en España. Las primarias, que son una forma de democracia directa, tienen esta gran desventaja como muchas de las fórmulas de la democracia directa. Porque las fórmulas de democracia directa, en la mayoría de los casos, suponen atribuir a un pequeño grupo una sobrerrepresentación, un plus brutal de representación. Una parte de la militancia toma una decisión contra los votantes, contra la mayoría. Ya digo que la mayoría de las veces, en muchas ocasiones, la democracia directa es la mejor manera para que la minoría se imponga a la sensibilidad de la mayoría. En cualquier caso, gane Pedro Sánchez, que tiene bastantes opciones, o gane Susana Díaz, lo cierto es que quien ha ganado es Pablo Iglesias, porque el Partido Socialista está dividido y porque el populismo avanza. O sea, piensen que mucho de este voto probablemente es un voto de no a Rajoy, de no a la gestora que ha apoyado, que ha permitido que gobierne Rajoy, que ha llegado a entendimientos con el Partido Popular. Aquí pensábamos que el populismo estaba ya vencido. ¿Por qué? Bueno, tenemos una buena gestión económica, la economía crece al 2,7, 2,8, 2,9, se crea empleo, los datos de abril de creación de empleo son fantásticos, pero este resultado en la recogida de avales es un aviso claro. El populismo no está vencido. El populismo en España de izquierdas avanza. ¿Por qué? Porque al populismo no se le responde con tecnocracia. Este es el gran error. Con gestión económica solo. Es importante que haya gestión económica. Pero al populismo hay que desmontarlo con razones y sobre todo con hechos. Hay que desmontar la acusación de que el país está en manos de una trama. Con razones digo y con hechos. Porque en el fondo estos militantes que han votado a Pedro Sánchez son los militantes del PSOE que quieren ir de la manita de Pablo Iglesias porque han comprado el mensaje de Pablo Iglesias. Y el mensaje de Pablo Iglesias cala. Y si tú al mensaje de Pablo Iglesias no le respondes con razones y con hechos y con pedagogía y con política, con la P mayúscula, y piensas que eso se responde solo con tecnocracia, pues pasa lo que pasa. El caso del PSOE, el caso de las primarias en el PSOE, es paradigmático. Nada que no esté unido se puede unir gracias a las urnas. La democracia se basa en votar, sí, pero en un consenso básico, en un proyecto compartido, proyecto de país, proyecto de partido. Y en el PSOE ahora no hay proyecto compartido. La gestión no es un proyecto. Hay que tener algo más que gestión para hacer política. Ayer terminó la campaña electoral en Francia. Le Pen fue abucheada.
Hordas han venido a empujarme, a insultarnos.
Le Pen fue abucheada y Macron, cuando terminó la campaña, presentó una denuncia diciendo que había sufrido un hackeo masivo que había provocado que muchos datos de su movimiento En Marcha se publicaran en Internet. Antes de esa denuncia, Macron había prometido una reforma de la ley electoral.
Il faut rapidement, sans doute plus rapidement que
rápidamente, más rápidamente de lo que había pensado, llevaré a cabo la reforma de la ley electoral para introducir la proporcional antes de que acabe el año.
Si se cumplen las encuestas, habremos parado el golpe del populismo. No gobernará en Francia. Pero ojo, un 38% a favor de Le Pen significa un avance bestial del voto del miedo, del voto de la xenofobia, del voto que quiere construir muros. ¿Qué ha pasado en Europa? ¿Qué nos ha pasado para que los valores que construyeron Europa ahora ya no sean evidentes y haya 4 de cada 10 franceses que vota contra esos valores? Volvemos a lo anterior. Hay que volver a hacer pedagogía política con mayúscula porque la gestión y la tecnocracia no construyen país, no construyen Europa. 8:10, una hora menos en Canarias, les contamos más cosas con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Nuevo caso de violencia machista en Sevilla.
La policía encuentra en una maleta el cadáver de una mujer desaparecida desde el pasado mes de abril. Su pareja ha confesado el crimen y ha sido detenido. No había constancia de denuncias previas por malos tratos.
No puede ser detenida.
La menor de 13 años que dio 5 puñaladas a un compañero de clase ha sido expulsada de forma cautelar del instituto. El chico se recupera de las heridas.
Londres entrega a Truitiño.
El etarra autor de 22 asesinatos ya está en la prisión de Soto del Real. El lunes tendrá que declarar ante el juez de la Mata en la Audiencia Nacional.
El voto a cambio de 500 millones.
El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, pide al gobierno inversiones en infraestructuras y más ayudas a cambio de apoyar los presupuestos.
España pierde su primer arbitraje internacional.
El Banco Mundial condena al Estado a pagar 128 millones de euros por el recorte a las subvenciones de las renovables del gobierno de Zapatero y después de Rajoy.
Imputada por cuentas en Andorra.
El juez de la Mata quiere saber por qué Ana Vidal, la mujer de Oriol Pujol, es cotitular de 2 cuentas del clan en el Principado.
Condenado por defraudador.
El Supremo confirma 2 multas al actor Javier Bardem de más de 150.000 euros por defraudar Hacienda durante los años 2006 y 2007.
Victoria aplastante de los conservadores en Gran Bretaña.
El partido de Theresa May se ha impuesto a los laboristas en las elecciones municipales a solo 2 meses de las generales de junio.
Nueva marcha contra Maduro.
Hoy está convocada una movilización de mujeres vestidas de blanco en Caracas y en las principales ciudades del país para denunciar la represión del régimen chavista.
¿Qué nos han dicho, qué nos están diciendo los oyentes, Ana Palacios?
Muchos oyentes están hablando de la recogida de avales. En el PSOE, Tere tiene muy claro que el partido es el más perjudicado como con los enfrentamientos entre los candidatos.
Tienen el partido completamente roto. Yo creo que las primarias no son buenas. Terminan por destrozar a los partidos.
Y Pablo espera que Pedro Sánchez no sea el elegido por los militantes.
No entiendo el ansia de Pedro Sánchez, el perdedor nato, de ponernos a los españoles a los pies de los caballos, es decir, de Podemos. ¿Qué te hemos hecho, Pedro?
Pues eso es lo que nos están diciendo ustedes. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Le Pen o Macron.
Francia decide su futuro.
Ma première mesure comme président de la République.
Réconcilier la France avec le monde.
Y Ángel Expósito viaja a París para vivir unas elecciones históricas.
Desde París arrancamos la tarde.
Con José Luis Pérez desde Marsella, con Asunción Serena en el minuto a minuto del recuento de votos.
Realmente aquí todo el mundo está muy pendiente.
Europa mira a Francia y este domingo y este lunes el equipo de enviados especiales de COPE te lo cuenta desde París. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, referentes que se hacen hoy.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Los españoles a estudio. ¿Nos sentimos acomplejados con nuestros vecinos europeos? ¿Tenemos la mejor comida, el mejor clima y el mejor ambiente? ¿Y los peores horarios? ¿Somos realmente tan diferentes? 13TV estrena un nuevo infoshow, un experimento sociológico que termina con un apasionado debate. ¿Spain is different o no? Con José Luis Pérez. Estreno mañana a las 10 de la noche en 13TV. 13TV. Me gusta.
Llegan los cheques mágicos al supermercado del Corte Inglés.
Y también a Hipercor.
Hoy sábado el importe de tus compras en alimentación, droguería y perfumería de Hipercor y del supermercado del Corte Inglés.
Te lo devolvemos en cheques mágicos de 10 euros para próximas compras superiores a 50.
Hoy cheques mágicos en el supermercado del Corte Inglés.
Y también en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Pedro Azpiazu, que es consejero de Hacienda del Gobierno Vasco. Señor Azpiazu, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estarán ustedes encantados, ¿no?, con el acuerdo sobre el cupo.
Sí, estamos encantados, pero le quiero recordar una cosa. No es nada extraordinario. Es lo que se tenía que haber hecho hace 6 años, es regularizar una situación tal y como exigía la legislación. En aquel momento no se hizo, digo, después de haber habido el cambio en la financiación de las comunidades de régimen común, no se hizo ese cambio, entonces ha habido que esperar hasta ahora, cuando se ha aprobado este acuerdo, ¿no?, que lo que hace es poner un poco las cosas en su sitio, donde tenía que haber estado antes, con lo cual no hay nada extraordinario, sino que lo extraordinario es simplemente que ahora ha sido el momento del acuerdo, y por lo tanto, bueno, creemos que es un acuerdo bueno y nos felicitamos por ello, efectivamente.
Vamos a ver, según algunos expertos, en realidad el cupo no tendría que ser estos 900 millones cortos en los que se va a quedar, sino que el cálculo es equivalente a 2.500 millones de euros. Ustedes, según estas estimaciones de los expertos, estarían liquidando mucho menos de lo que les corresponde.
Yo no sé lo que piensan los expertos ni de dónde sacan los números los expertos.
Sí.
Lo que yo le digo es, la cifra nuestra para el cupo del año 17, ¿no?, sí, que supongo que es la que se refieren, es de 1.300 millones de euros. Bien, es verdad que aparecía una otra cifra por ahí por los medios, que si le quitas lo que son las políticas activas quedaría en torno a 956. Pero en principio el cupo son los 1.300. Si los expertos me dicen que están hablando de 2.500, no deben ser muy expertos, con todos los respetos para la Comisión de Expertos, por una cuestión, porque los que han hecho los números precisamente con los datos del presupuesto son los más expertos, que son los que conocen perfectamente el sistema, que son los técnicos del Ministerio de Hacienda y los técnicos del Gobierno Vasco. Entonces yo creo que en ese sentido no cabe ninguna duda de que los números se han hecho bien, se han hecho correctamente, y este es el resultado. O sea, yo lo que quiero evitar es cualquier sospecha de manipulación y de cambio de resultados. No, no, esto es lo que da el modelo aplicando las cosas legalmente y aplicadas además por los técnicos que son los que conocen perfectamente el sistema. Y eso quiero recalcar porque quiero que quede claro esta cuestión para tratar de evitar sospechas, malos entendidos y múltiples cifras que están apareciendo por ahí.
Bueno, el problema es que la impresión general es que hay muchas comunidades autónomas que se han quejado del Partido Popular, del Partido Socialista. La impresión es que en realidad se les da a ustedes un trato de favor, un trato de favor que es posible porque el gobierno está en situación de minoría, ¿no? Y que si no hubiese esa minoría, pues que el gobierno vasco no hubiera tenido ese acuerdo ni por asomo, porque esto está muy lejos. O sea que primero...
No, insisto, no está lejos. Es decir, la gente podrá tener los... políticos o sí. los responsables a los que usted se refiere podrán tener la impresión que quieran.
Sí.
Pero será una impresión subjetiva que no se deriva, desde luego, del conocimiento del sistema ni del modelo. Y, desde luego, insisto, usted me habla de trato a favor. Si es lo que sienten, yo, contra los sentimientos
no, yo digo
de la gente, difícilmente puedo actuar. Lo que sí le digo es sí. que no deben de sentirlo, porque el sistema de concierto establece cómo hacer las cosas, lo hemos hecho así y sí. salen estos resultados. Es que, si le parece que estoy igual siendo un poco intransigente o duro en
no,
ese,
no, no,
en ese
yo, sentido, yo le planteo
para esto, para clarificar la sensación, ya. para quitar, para despejar dudas y para que la gente no tenga ese tipo de sensaciones, ¿no? Yo creo que la sensación real es de que efectivamente los números se han hecho como se tenían que hacer,
sí.
ha salido lo que ha salido, que es lo que se deriva efectivamente de la aplicación del modelo, y bueno, y con eso si podemos disipar impresiones generales negativas, pues ojalá, ¿no?
Ya, y también la impresión de que en realidad, bueno, el PNV está en el Parlamento defendiendo sus intereses, sus 5 diputados son, dicen algunos, los más caros que hay, es decir, han sido los votos más caros, y que claro, hombre, que lo deseable es que los diputados votaran en función del interés común de todos los españoles y que, claro, el sistema de circunscripciones español es al final el que permite este tipo de acuerdos.
Vamos a ver, yo no quiero mezclar una cosa con la otra. Nosotros teníamos la responsabilidad de llegar a un acuerdo en materia de cupo al margen de lo que el Grupo Parlamentario Vasco hiciera en Madrid con el presupuesto, ¿no?
Bueno, pero las dos cosas están absolutamente relacionadas.
Usted me dice ahora, están relacionadas y me dice además los 5 votos más caros. ¿Por qué me dice los 5 votos más caros? ¿Se refiere solo al tema del concierto o al conjunto del acuerdo?
Al conjunto del acuerdo, incluyendo el tema de infraestructuras.
Infraestructuras, pero vamos a ver, ¿qué es lo que me quiere decir entonces? ¿Que la I ferroviaria vasca que ya está en marcha no se tiene que hacer? Ahí no hay ningún compromiso
adicional
de inversión. No, no, digo un poco en el sentido de
que
no hay un compromiso adicional. Ese es un compromiso del Estado, lo que hay es un compromiso más firme, imagino que los plazos, tampoco lo conozco en detalle, los plazos más ajustados, ¿no? Y puestas un poco las cuantías en la medida necesaria para efectivamente cumplir con el compromiso de esa obra, de esa infraestructura, en los plazos que esté acordado, ¿no? Yo creo que esa no es ninguna cuestión adicional. La IGE ferroviaria vasca sí. se estaba construyendo ya. Que no es que haya alguna adicionalidad de lo que
pero
se
la objeción que se hace, está claro que no solo es el cupo, está también la inversión en alta velocidad, pero el análisis también técnico dice, vamos a ver, España tiene el conjunto de España tiene una necesidad de infraestructuras. Claro, sí. si las infraestructuras se van planificando o financiando en función de si el gobierno tiene debilidad parlamentaria y los grupos nacionalistas consiguen sacar el dinero para la inversión que ellos consideran necesaria, hombre, el conjunto del sí. plan de infraestructuras en España se resiente.
Bien,
usted entiende la cuestión, ¿no?
Yo le entiendo perfectamente. Ahora le digo yo una cuestión.
Sí.
El año 87 ya se está hablando de la I ferroviaria vasca, ¿vale? Después del 87 se hizo el primer tramo Sevilla-Madrid. Y a partir de ahí hay muchísimos tramos de alta velocidad en conjunto del Estado. Y el que queda precisamente es el que estaba inicialmente pensado, que era la ferroviaria vasca para vincular el resto del Estado con Europa, que era un proyecto muy antiguo. Yo tengo la sensación de que estamos esperando un montón a esta infraestructura. Yo creo que, sinceramente,
¿sí?
Bueno, pues con bastante retraso, pero se va a hacer la alta velocidad. Yo creo que es una buena noticia, y no se va a hacer en detrimento de nadie, el Estado ya...
Hombre, el dinero siempre es un recurso limitado, señora Piazza, si se pone en un sitio no se pone en otro. Eso
evidentemente,
es...
pero le voy a decir una cosa también, el Estado ha invertido 50.000 millones en la alta velocidad española, ¿no? Y como es una competencia en la asumida, el 6.24, más de 3.000 millones de ese importe, ya lo hemos pagado nosotros vía cupo también a lo largo de todos esos años. Es decir, que hay que tener un poco la cara y la cruz de las cosas, hay que tener un poco, yo creo que la información de las dos partes, ¿no?
Ya.
Yo admito las críticas, lo que no admito son las críticas no fundamentadas, ¿no?
Ya.
Me gustaría tener críticas, pero que efectivamente fueran con fundamento. Entonces, para eso creo que hay que conocer el sistema, y es un sistema, como usted muy bien sabe, es un sistema que tiene todo el encaje constitucional
sí.
que debe tener, es un sistema propio.
Ahora muchos, ¿no?, dicen, oye, aquello constitucionalmente fue fruto de un momento histórico, ahora habría que empezar a mirarlo, ¿eh?
No, mire, momento histórico ninguno. El concierto económico viene del año 1878.
Sí, exacto. Bueno, me está usted sacando a Cánovas, claro. Es que
vino por una cuestión...
Es que Cánovas tiene que pactar por la situación en la que se encuentra. Estamos hablando del final de la Guerra Carlista, claro.
Y Cánovas pacta porque nos quitan los fueros. Sí, porque
claro.
Todo tiene su historia.
Sí, estaríamos, ¿no?, aquí toda la mañana. Es apasionante el tema.
Podemos llegar a donde quiera. Pero no, le digo es que... Yo, sinceramente, y además lo siento, o sea, a mí me gustaría tener la capacidad explicarle a todo el mundo que tenga dudas de estas cuestiones. Y creo que en ese sentido, en los medios de comunicación, yo estoy dispuesto a hablar con ustedes cuantas veces haga falta, creo que esa labor, un poco también pedagógica, sería importante hacerlo, ¿no? Hay que tratar de quitar...
Hombre, pero también nosotros, sí, yo entiendo lo que usted dice, pero también nosotros tenemos que poner delante los datos y las objeciones que hay. O sea, si hay técnicos que están diciendo... Usted me dice los técnicos de un lado y de otro, claro, los que han firmado, pero hay técnicos independientes que dicen que son 2.500 euros, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, los técnicos... Vamos a ver, usted me dice que hay técnicos independientes. Bueno, yo no sé, lo de la independencia de cada uno estará seguramente en su conciencia y en el espíritu, pero al margen de esta cuestión, los técnicos realmente independientes del Ministerio de Gobierno, que son los que conocen perfectamente el sistema, han hecho los cálculos con los números reales, y estos son los números. Ahí no hay ni trapa ni cartón.
Señora
Piazza, que me decía antes usted.
Sí, gracias por haber estado con nosotros. Buenos
Muy
días.
Bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Sí, hasta luego, adiós.
Para terminar, me quedo con una foto. En realidad es una serie de fotos que publica La Vanguardia. Es una serie de fotos de una mujer que... es retratada a lo largo de los últimos 26 años. En la primera, la protagonista tiene 23, un rostro todavía ingenuo, una belleza algo insegura, los labios marcados, la boca ancha, la barbilla plana, las cejas pobladas, la nariz larga y grande, rotunda, los ojos marrones. Todavía en esos luceros hay algo de timidez. 10 años después, a los 33... la guapura de la protagonista de la foto ha estallado. El rostro se ha rellenado un poquito. Los ojos tienen una luz especial y ya no hay en ellos ni timidez ni inseguridad, sino el poso de una mujer que empieza a ser madura. Los labios esbozan una sonrisa, la ternura empieza a asomarse en esas facciones que imantan. En las dos siguientes fotos, tomadas a los 38 y a los 40, hay un cambio importante. La mujer de la foto ya no posa, ya mira directamente a cámara. Aparecen algunas arrugas al sonreír. Humanísima esa sonrisa en la que hay algo de cansancio, en la que se asoma la esperanza, el dolor. La mujer ha sido madre. El brillo de los ojos tiene ahora cierta fatiga. Y la última foto está tomada a los 49. Es el retrato fascinante de la belleza madura. Mucho más guapa que a los 23. La sonrisa ha perdido toda pose. Por primera vez se abre la boca y se ven los dientes. En torno a la nariz, que es la misma que tenía a los 23, ya hay profundos surcos. Aparecen algunas sombras debajo de los ojos y se insinúan patas de gallo. La luz de esos ojos está más apagada, más serena, pero hay un equilibrio, una fuerza en la guapura por lo vivido que no estaba en las fotos anteriores. Esta señora a los 49 está más estupenda que a los 23. Y no lo digo yo, lo ha dicho la revista People, que por octava vez ha elegido a Julia Roberts la mujer más bella del mundo. Sí, la mujer de la foto es la protagonista de Pretty Woman. En estos tiempos en los que tan de moda está intentar borrar el paso de los años con el bisturí, pasando por el quirófano, la cara de la Roberts es un canto a lo vivido, un canto a la belleza de lo vivido, que deja claro sus huellas, afortunadamente, en el rostro y en el alma. Que la belleza sin tiempo no existe, que el tiempo no es enemigo. Que el tiempo sí nos trae achaques y torpezas, dolores, pero nos lleva hacia una belleza que parece insinuarse muy discretamente como una belleza definitiva. El tiempo nos hace más guapos. Pretty Woman. Que tengan un estupendo sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.